Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Hoy jueves 25 del mes 8 del año 2022. Y con ustedes, la diva de la copla. Niña, di tu nombre para que te conozcan.
Buenos días, Alfred. Buenos días a ti. Buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito de Mañana. Estaba aquí revisando los correos que han llegado desde bien temprano. Y bueno, voy a ir dándole después acuse de recibo, como decían en los programas. ¿Te acuerdas? Vamos a darle acuse de recibo.
Qué lindo.
Acuse de recibo eran las cartas que llegaban y se leían en la radio en Cuba, ¿no? Le estamos dando acuse de recibo. Esa frase es
¿desde
una...
Cuando ¿Desde cuándo el cartero no te chifla para que decirte que te trae una carta?
No quiero que me chifle, quiero que me lo den en el buzón.
¿Ya a ti no te chifla? A ti sí te chifla.
Bueno, pero el cartero casi nunca lo veo. Cuando llego está todo ahí, no he visto el cartero. Pero veo algunos carteros por el camino.
Pero sí te chiflan.
Los carteros aquí andan en chorcito. Y algunos tienen buenas piernas como los futbolistas. No empieces.
Como las mías.
Como las tuyas. Tú puedes servir para cartero. Por favor.
Para futbolistas que ganan más dinero.
Para carteros.
No, para futbolistas. Yo quiero futbolistas.
Oye, buenos días a todos. Un saludo especial para Mandy Quincalla.
Mandy Quincalla, como habrás oído, a falta de pito de cartero, tenemos un grillo. Son las 6:03 de la mañana y comenzamos seriamente con nuestro hombre serio de las noticias, porque él es muy serio y no se ríe con nosotros nunca.
Bueno,
buenos días.
Y por buenos días, y muy agradecido de que me acepten como hombre serio.
Bruno, cuando yo sea grande, yo quiero tener tu voz, compadre.
Bueno,
qué voz más así, ¿no?
sin comentario. Eso, uno nace con eso, uno no desarrolla eso.
Mira acá, y los médicos ahora que ponen tantas cosas de mentira no pueden poner voz.
No, tú, no vos. Tú.
Vos, tú.
Mira, ahora descubrieron ustedes por qué yo uso pantalones largos, porque no quiero mostrar mis bellezas.
Okay. Eso es un reto aquí.
Ya, un verdadero reto. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con algunas noticias?
Claro, adelante.
Muy bien, muchas gracias. Aumenta la preocupación en Cuba por el incremento de la inflación y el consiguiente aumento del costo de la vida. José Luis Ramos conversó con periodistas independientes sobre la situación existente en la isla.
La tarea ordenamiento agravó la situación económica de los cubanos. La reforma monetaria incrementó los precios de los alimentos y productos básicos, pero según Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, al gobierno permitir la compra y venta de dólares, la vida se hace cada vez más difícil.
Todo se ha acelerado más, ¿en referencia a qué? A los precios que están altísimos, la inflación y la manera de conseguirlos también, sino en que no hay tal producto o que de pronto desaparece una gran gama de productos de primera necesidad. Ahora mismo, por ejemplo, una madre que necesita, como yo, por ejemplo, que tengo dos niñas, comprar dos pares de chancletas, eso significa entre 5.000 y 6.000 pesos, porque cada chancleta vale de 2.500 pesos, 3.000 pesos. Y el pan cada día sube de precio. Tú vas hoy, el pan está 80, pero vas mañana, literalmente mañana, y vale 100, y después 110, y después 115. Ahora mismo el pan, la bolsa que yo compro de toda la vida, vale 120 pesos. Esto dificulta mucho la vida.
El gobierno cubano dijo que la inflación fue del 77% en 2021 y del 28% hasta junio de este año, mientras que varios economistas independientes, dentro y fuera del país, sostienen que es de tres dígitos, señaló la agencia Reuters. Según la periodista Miriam Leiva, por ejemplo, la inflación de alimentos es una cifra no vista en muchas décadas en la isla.
Aquí hay una priorización de lo más elemental. ¿Y qué es lo más elemental? Cómo comer, cómo alimentar a los hijos. Y quiero decir que de todas maneras es muy precaria la alimentación. Es lo indispensable y lo que se puede lograr. Y hay lugares que hay un poco de mejor surtido, como aquí en La Habana, pero incluso no toda La Habana tiene surtido parejo, pero de cuando se sale de las fronteras de La Habana, lo que están pasando los pueblos de Cuba, la población de Cuba, desde comida hasta electricidad, óigame, eso hay que vivirlo sencillamente.
Las autoridades cubanas reconocen que la inflación y el desabastecimiento se combinan para crear una situación muy difícil para la población. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mariana Calzado Fonseca, cubana de 61 años de edad y madre de un joven preso por las protestas históricas del 11 y 12 de julio del año 2021 en la isla, denuncia su lamentable situación económica y de vivienda. A continuación ofrecemos parte de sus declaraciones dadas a conocer a través de una transmisión del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en sus redes sociales.
Yo, Mariana Calzado Fonseca, vivo en la avenida de Rosario Trujillo y Final. Tengo a mi hijo preso por el 11 y el 12. Vivo muy mal, tengo muchas condiciones malas. Yo soy la madre de Freide Ramírez y estoy planteando mi situación en estos momentos porque llevo 20 años haciendo mi casa y no he podido terminarla. Y soy una mujer enferma de 61 años. Tengo a mi hijito preso y tengo un nieto con problemas que vive aquí conmigo y no tenemos condiciones de vida para vivir. Él salió a manifestarse por las condiciones que tenemos de vida y el niño también que tiene problemas y no tiene ayuda de nada tampoco. Nada más de yo que soy su abuela y me la paso en la calle inventando para sobrevivir y para subirle su java. Y hace años ya que vinieron por aquí a tomar el control sobre esto y no se ha hecho nada. Y ahora con la situación esta de estos niños, le han hecho casa a mucha gente aquí, pero a los niños del 11 y el 12 no le han hecho nada, a las madres del niño del 11 y el 12 no le han hecho nada.
Según residentes de la isla, el régimen de La Habana enfrenta dificultades en la lucha contra el dengue. Salvador Blanco con este informe.
La falta de recogida de basura, los alcantarillados tupidos y las fuentes albañales forman parte del cotidiano vivir del cubano en toda la isla. El mosquito Aedes aegyptis hace de Cuba un paraíso para la incubación y proliferación de sus larvas. El régimen cubano responsabiliza al pueblo de la propagación del mosquito, pero Mabel González, residente en Mayabeque, dice todo lo contrario.
Entonces están exigiendo de cosas que no deben de exigir. Que vayas al médico, ¿eh? ¿Para qué van a ir al médico? Mira, ya tengo una vecina aquí y ingresaron ahora, han tenido que salir a buscar sonda, han tenido que salir a pedir a los vecinos hasta suero, porque no tienen nada.
El remedio, las supuestas obras de reparaciones, es peor que la enfermedad. María Martínez está pasando por esta situación.
Abren un hoyo, ahí mismo lo dejan abierto. Aquí, a dos cuadras mías, Subirana, están abriendo que supuestamente que para el gas, que para el agua, no sé. En eso llevan ya 2 meses. Los hoyos están ahí abiertos y ellos abren y no los cierran más. Y eso, ahí se acumula todo el agua y lógicamente el mosquito va para allá.
En las últimas semanas, las zonas reportadas como más afectadas por el dengue son La Habana, Holguín, Camagüey, Santiago de Cuba, Santi Espíritus, Las Tunas, Matanzas y Cienfuegos, indicó el Ministerio de Salud Pública. La doctora Berta María Bello Rodríguez, subdirectora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de esa provincia, dijo que el nivel de infestaciones del mosquito transmisor en la provincia es el más alto en los últimos 25 años. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos reveló que un grupo de 20 migrantes cubanos llegó este miércoles al territorio de los Estados Unidos en Los Cayos de la Florida. El informe del jefe del sector Miami, Walter Slusser, en su cuenta Twitter publicó que los cubanos llegaron exactamente a Big Pine Key y que efectivos de aduana y protección fronteriza también asistieron en la operación. El comunicado del funcionario de la patrulla fronteriza agregó que los migrantes utilizaron una embarcación rústica para lanzarse a la travesía marítima. Los Estados Unidos ha respondido a los comentarios de Irán sobre el texto final de la Unión Europea para la reactivación del acuerdo nuclear del año 2015. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado informó este miércoles que respondió a los comentarios de Irán sobre el texto final de la Unión Europea para la reactivación del acuerdo nuclear con Teherán del 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, pero no dio detalles. El vocero adjunto Vedant Patel. Él dice que la revisión de Estados Unidos del comentario ha concluido y que respondieron hoy a la Unión Europea, que transmitieron sus comentarios en privado y que no entraría en detalles. Dice que Estados Unidos adoptó un enfoque deliberado y basado en principios para estas negociaciones desde el principio y que si Irán está preparado para implementar plenamente sus compromisos en virtud del acuerdo del 2015, entonces Estados Unidos está preparado para hacer lo mismo. Por su parte, Irán informó que recibió la respuesta de Washington a la oferta final redactada por la Unión Europea, sin dar una indicación firme de qué tan cerca están de reducir las brechas restantes. Tras 16 meses de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán con la mediación de la Unión Europea, el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell, dijo el pasado 8 de agosto que habían presentado una oferta final y que esperaban una respuesta en pocas semanas. La semana pasada, Irán respondió al texto de la Unión Europea con consideraciones adicionales, al tiempo que pedía a Estados Unidos que diera muestras de flexibilidad para resolver algunas cuestiones pendientes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y así comenzamos informando en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6 y 13, por poquito digo 8. Por
yo
poquito
sé,
digo 8 y 13.
Tú solo estás pensando en cosas que no tienes que pensar.
Exilda, Arjona y Palmer.
El equipo. El gran equipo.
En la producción está Viñoli, en los controles Teudy. En el estado del tiempo vendrá Lázaro Domínguez.
Ya llegará. Como los huracanes.
En los deportes, Edemio Navas, Jorge Jauregui en la sala de redacción y Bruno Tocars.
Bueno, dije que iba a saludar a todos esos oyentes que desde bien temprano están en sintonía con Tempranito y de Mañana y que nos están saludando. Así que voy a comenzar por los cumpleañeros de hace unos días, por Liuba y por Billy el Niño, que mandan muchísimos saludos. Y dice Billy el Niño, dice Liuba que Billy el Niño es muy buen pescador. Así que un saludo para ellos y dice, por lo que me cuenta aquí, la pasaron muy, muy bien. En medio de todo, pasaron muy bien su cumpleaños. Así que saludos a Billy el Niño, porque ya tiene apodo, y a Liuba. Liuba, déjala así. Liuba. Liuba solamente.
De momento.
De momento. Yo sé porque tú vas a captar cualquier mensaje de subliminal momento que haya en los correos y de alguna palabrita que ella diga, que escriba, tú ahí mismo le vas a poner un apodo. Eso lo sabemos muy bien. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo, esa gente fantástica del club que siempre nos escriben desde bien temprano. Un saludo para Libertad Acosta, que es la esposa de el ex prisionero de conciencia Bernardo Arévalo Padrón. Libertad, si me estás escuchando, leímos tu correo, te envié uno de vuelta y por favor, si puedes, respóndeme antes de que se termine el programa. Así que voy a estar atenta. Si puedes, Libertad, respóndeme por ahí y después te sigo escribiendo. Y por supuesto está el lejano Yaciel. Y fíjate, ayer recomendé la película El Beni y Yaciel, ni corto ni perezoso, vio la película. La película que recomendé.
Sí, sí.
Sobre el Beni. Yo recomiendo una película sobre el Beni. Sí, sí, ¿verdad que sí? Oh, oye, ¿cómo estoy? ¡Ay, cómo estoy! Se me están pegando las cosas. Dice, ayer me emocioné tanto que vi la película del Beni. Mi pueblo en Cuba está a 8 kilómetros de Santa Isabel de las Lajas, la tierra del Beni. Así que... Y nos tiene una frase aquí que ya sí, creo que te voy a censurar la frase del día de hoy, porque... Le voy a estar dando la razón a Jacomino en ciertas cosas que dice aquí y yo no quiero darle la razón a él para nada. Nunca le quiero dar la razón. Porque esto es una cuestión de vida o muerte.
¿Qué dice Yaciel?
Dice, el matrimonio es el proceso químico por el que se transforma la media naranja en medio limón.
Bueno, yo no quiero decir nada, pero de todas las
tú no
frases,
puedes decir nada.
De todas las frases que ha mandado Yaciel, esta me parece la menos acertada, Yaciel. No, Yaciel, no me parece.
No.
¡Mentira! ¡Eso es verdad!
Él está feliz con esa frase que tú has mandado. Entiende. Yo no la iba a decir, te iba a censurar. Pero qué bueno que la dije, porque de ahí voy a empezar a sacar mis conclusiones. Sí. Tú has sido un hombre infeliz, matrimonialmente hablando.
No, no.
No, tú has sido un hombre feliz.
Sí, sí.
Lo malo es que tú convertiste a tu media naranja en medio limón también.
No.
No, te convirtieron a ti en medio limón.
Tampoco, tampoco.
Tampoco, no has pasado por ese proceso.
Tampoco. Yo he sido de principio
Quítate, quítate el sombrero, quítate el sombrero y habla.
Pero déjame, de principio a fin he sido un mamey. No sirvo para batido, pero un mamey.
La semilla tuya no sirve ni para sembrarla y así y que salga una planta nueva. Yo sabía que eso te iba a tocar.
Déjame mirar el reloj.
No.
Que me regalaron buen comportamiento. No, no, ahora viene ciencia y tecnología.
No, no, ahora no viene ciencia y tecnología. Viñoli, todavía.
Piñolito está apurado.
No está apurado. Aquí estamos hablando de esta frase de Yaciel. Y si ustedes están ahí, están casados, no con Z, sino casados.
No, con N.
Cansados de estar en un matrimonio, no. No, si usted está casado y está feliz o está infeliz y quiere contarnos y quiere llevarse por esta frase que dice Yaciel, el matrimonio es el proceso químico por el que se transforma la media naranja en el medio limón. No. Esto no es para la gente que está felizmente casada, esto es para la gente que está cansada o casada con Z.
Yo,
en fin, pero tú, de acuerdo con esta frase, por supuesto.
Yo, bueno, el burro adelante no. Mi mujer y yo tenemos un secreto para mantener el matrimonio feliz, muy feliz, y es que dos veces por semana nosotros vamos a un restaurante a degustar una buena comida. Y el secreto de esa fórmula nos ha ido muy bien porque ella va los martes, yo voy los jueves y así la pasamos.
Separado. De lejos, es más bonito,
y al restaurante,
¿verdad?
Diferente, no vaya a ser que nos tropecemos.
No. Esa frase de Yaciel la dije porque dije que no te iba a censurar. Pero si sigues mandando ese tipo de frases, vas a caer en el mismo saco del cubano de Finlandia. Así que, por favor, ve mejorando la cosa y ve buscando frases que de verdad me acomoden aquí, o si no, no las voy a leer.
Es así. En el reino animal se ve, uno se mete en TikTok y ve al león y la leona. Y uno dice, ¿por qué las leonas serán tan malcriadas, chicos? los zarpazos y las mordidas que le meten a los pobres leones.
No es así tanto.
Y eso
no
que
es
le dicen el rey de la selva.
No es tanto así, pero ya sin nada. Gracias por tus frases, gracias por recordar siempre a
temprano. Bueno, hablando de matrimonio,
No vas a decir más nada de eso.
Sí, te mando el chiste. Tú sabes que el marido entra con mucho cuidado a la cama y le susurra en el oído dulcemente a la mujer. Y le dice, mujer, estoy sin calzoncillos. Y la mujer responde, mañana te lavo uno. Son las 6 y 19 minutos de la mañana. Tiempo de escuchar por qué los aviones los pintan de blanco o por qué.
Ayer dijeron que te habías equivocado. Cabeza, ¿eh?
Bueno, uno de los dos. O la maleta cuántica, o el jinete sin cabeza, o los aviones pintados de blanco. O los 14.
Sí, eso
mismo. O son 14.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza, a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howden, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general.
Y cuando son las 6:24 de la mañana, recibimos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con una pregunta escrita. Marque con una cruz. Si no hubiese sido meteorólogo, ¿qué le hubiese gustado ser? ¿Mandril, hormiga recolectora, un vampiro o un zángano de la colmena?
La verdad que lo último es lo mejor.
Eso, yo marqué eso.
Todo el tiempo a la sombrita ahí, bocadito y una fría.
Sí. Pero ¿qué es eso, señor? Excita marcó hormiga recolectora. Era de esperar.
Es mucho trabajo.
Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilia. Qué lindo.
Sí, pero si no fuéramos hormigas recolectoras, ustedes los zánganos no podían comer.
El Teudy no marcó nada porque titubió para poner vampiro y le dio pena, entonces la dejó en blanco. Y Viñoli no sabe lo que es un mandril.
Oye, en relación al trabajo de Danilo, esas abejas eran malitas, las enfermas le caían a palo y las botaban, Eso es que Xilda venga un día con fiebre y entonces Teudy y Pablito le caigan a Pablo y la botan del estudio.
No, mira, ahí hay muchas cosas por el medio, eso es en el reino animal. Aquí no hay animales. ¿Qué pasa? Aquí hay seres humanos.
Lázaro,
esto no es la selva, no.
Lázaro.
Esto no es la selva, Lázaro.
Esto no es la selva, no.
Aquí estamos personas civilizadas.
Aquí tenemos raciocinio.
Sí, hay personas civilizadas, sí, claro.
Sí, tenemos raciocinio. Cada 8 horas hay en tableta.
Oye. Sí.
Bueno, pues en medio de la selva.
Lázaro, ¿pero me vas a dejar preguntarte, hijo,
sí,
o no?
Dime.
Tú estás acabadito de levantar, que estás ronco.
Me gusta lo del zángano, dime.
Que si estás acabadito de levantar, que estás ronco.
Pero tú...
Ah, bueno, sí, tengo un poquito resfriado, sí.
Ah. ¿Eso porque estabas en la azotea?
Sí, no, pero una pastillita de limón y miel y me han venido lo mejor. Bueno, oye, déjenme saludar a Bruno, que está ahí junto a las noticias, con pantalones largos. Y entonces vamos a saludar a Teudy y a Pablito, y para ustedes dos, lo mejor del mundo, y entonces con ustedes dos... Hay una fuerte onda tropical esta mañana, acompañado de chubascos y tormentas eléctricas intensas. Se halla sobre las costas de Senegal, muy cerca de la frontera con Guinea-Bissau. Y, por supuesto, se están registrando lluvias intensas en toda esa región. Esta mañana la onda está despegando de las costas de África y las condiciones parecen favorables para el desarrollo de este sistema mientras se mueve al oeste a 25 kilómetros por hora y, por supuesto, se halla aún muy lejos de la región central del Atlántico, pues de mantener su fuerza pasaría al sur y lejos de las islas de Cabo Verde, propiedad de nuestro amigo Alfredo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes entre los 24 y los 27, las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte central y en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana. Un matrimonio cumple 25 años de casados y la esposa le pregunta al marido: mi amor, ¿qué me vas a regalar para nuestras bodas de plata? Y el tipo le dice: te voy a regalar, mi vida, un viaje al lejano oriente. La mujer, sorprendida por la magnitud del regalo, le pregunta: pero mi amor, eso es demasiado. Si para los 25 años bodas de plata me regalas esto, ¿qué vas a hacer para cuando cumplamos los 50? Y el marido le responde: te voy a ir a buscar. Al lejano oriente.
Por favor. Fíjate que ni le presté atención al chiste. Porque
para Yaciel, el lejano Yaciel.
Pero, niño, afila, afila, porque de verdad que no dio gracia. Nadie aquí, ni la más mínima sonrisa. Esa carita que tú acabas de poner ahora está bonita. Sigue poniendo esa carita así, a lo mejor te casan con Z. Pueden escribir, señores, a tempranitomartí@gmail.com. Y recuerde que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Si ustedes le ven la carita de él, una carita de niño bueno, pero bueno.
Todo
pero
lo que diga puede ser.
Un niño más bueno.
Todo lo que diga puede ser.
Un niño más bueno, pero en chistes tiene cero. En chistes tiene cero. ¿De qué te vale poner esa carita tan bonita?
A que te siga haciendo cuenta en chistes de matrimonio.
No, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero escucharte.
Soy feliz, soy un hombre feliz.
Bobo, bobito.
6:32 de la mañana. Tiempo de noticias con don Bruno Toca.
Caco, no te preocupes. Lo que Exilda no comprende es que los mejores chistes son los peores.
Es verdad.
Sí.
Claro. Verdad. Cuanto más ridículo un chiste, vas a hacer reír.
Pero los de él van de mal en peor.
¿Quiere decir que está mejorando?
No, él está empeorando muchísimo. Antes me reía, ya no.
Ahora estás llorando.
Sí, ahora estoy llorando. Necesito pañuelos.
Bueno, ¿por qué no pasamos a algo más serio, por favor? Ustedes me están haciendo reír y no puedo trabajar. Seriamente. Ok. Ahí van las noticias. Tras el comienzo de la venta de divisas de manera oficial en Cuba, el régimen de La Habana impone una nueva devaluación al peso nacional, 5 veces más que la de hace 18 meses. Luis Guardia examina esta medida.
del régimen comunista cubano comenzó la venta de divisas a la ciudadanía de forma regulada. No se le venderá más de $100 o su equivalente a cada persona y estará regida por la cantidad de divisas que pudieron comprar el día anterior. Una medida con la que el oficialismo intenta frenar la subida de la moneda estadounidense en el mercado informal, según sostienen entendidos en el tema.
Obedece a una decisión precipitada del régimen para intentar tapar el mercado informal que le está ganando la jugada desde el primer momento. Por tanto, no es un cambio real, no es un cambio de equilibrio para la cotización del peso cubano con respecto al, en este caso, al dólar, y va a traer problemas porque va a generar unas tensiones que no se tendrían que haber producido. Los mercados informales van a reaccionar al alza y van a devaluar más todavía el peso cubano con respecto a la situación actual.
Elías Amoro, economista cubano radicado en España, añade que la medida en las condiciones actuales pudiera generar un espiral de continuas devaluaciones del peso cubano que a la larga traerá más perjuicios que beneficios. Como parte de la llamada tarea de ordenamiento, el régimen comunista cubano implementó a comienzos del pasado año una serie de medidas para impulsar la economía, entre ellas la devaluación del peso nacional a razón de 1 a 24 con respecto al dólar estadounidense. Pero este último en 18 meses aumentó su valor más de 5 veces que lo estipulado por el Estado partido en el mercado negro. Carente de valor de cambio en el mercado internacional, el peso cubano enfrenta de esta forma una nueva devaluación oficial. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Una participante de las protestas populares en Pastelillo, Nuevitas, denuncia ser intimidada por parte de la seguridad del Estado. Tomás Cardoso informa.
Madre de 4 hijos, residente en el barrio de Pastelillo, en Nuevitas, denuncia el acoso que está sufriendo por parte de la policía política tras su participación con uno de sus hijos en las protestas populares en el territorio el 18 de agosto.
Yo soy Yanely Valladares Jaime, madre de 4 hijos, divorciada, para comunicarle de que desde el día de la marcha, del día 18, me siento intimidada porque eso sucedió aquí en mi barrio, empezó en mi casa con mis hijos y unos vecinos, y la seguridad del Estado me prometió que yo tengo 2 cartas de advertencia ya por tirarme para la calle, que como otra más me buscarán una causa de cualquier cosa para meterme presa, y me siento mal por mí y por mi hijo, que fue el que lideró la marcha.
Mientras tanto, continúa la tensión en Nuevitas, cuenta online Tejeda Beltrán.
Informo que el barrio de número 1 junto con el barrio de Pastelillo, por la madrugada, lunes para martes, salieron y exigieron que se pusiera la corriente, porque el gobierno había quedado en que el apagón nocturno no iba a exceder de 2 horas y pusieron 4 horas de apagón. Entonces hubo personas de Pastelillos que hicieron lanzamientos de quinque, que es como se llama este tipo de proyectil, ¿no?, hacia las oficinas municipales de la Unión Eléctrica de Cuba, que radican en el mismo barrio de Pastelillo. Bueno, ayer martes no quitaron la corriente, las tropas especiales, los boinas rojas, patrullando constantemente y demás.
Este martes, las autoridades, con el propósito de mostrar que todo está en calma y orden, las tropas especiales de Camagüey, que operan en Nuevitas después de las protestas, efectuaron un juego de pelota amistoso con supuestos residentes de Pastelillo. Comenta Tejeda Beltrán.
En el campito de pelota que queda en el mismo centro de Pastelillo, se realizó un juego de pelota amistoso y demostrar que todo está tranquilo, que no hay problema entre las tropas especiales de Camagüey, es decir, oficiales del MININ, y lo que ellos llamaron los dragones de Pastelillo. Entonces tenemos el detalle de que los que estaban participando por el supuesto equipo de pelota de Pastelillo, realmente la mayoría eran jóvenes del INDER, no eran del mismo barrio. Yo me crié 18 años en Pastelillo y hay muchas amistades mías que dicen que no les agradó nada ese tipo de juego de pelota, porque el deporte es el símbolo de la reconciliación, del entendimiento. Y bueno, las muestras del lunes para martes te dicen de que la gente no han visto ni reconciliación ni hay mucho más entendimiento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba identifica a otros 3 represores de los manifestantes en Nuevitas, Camagüey. Yolanda Huerga informa.
mientras el régimen continúa su cacería de brujas contra los manifestantes el 18 y 19 de agosto en Nuevitas, Camagüey. El programa de represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba acelera su trabajo de documentación de perfiles y exposición pública de aquellos que desde sus cargos políticos o policiales coartan el ejercicio de sus derechos a los cubanos.
Federico Hernández Hernández es el primer secretario del Partido Comunista en Camagüey desde abril, cuadro profesional del partido desde el año 2000, y ahora, por supuesto, está participando en las medidas represivas contra los manifestantes de Nuevitas.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, responsable del programa represorescubanos.com.
Marilyn Bruzón Edwards es la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Nuevitas. Desde la oficina de ella es que han salido las órdenes de búsqueda y captura impartidas contra quienes encabezaron las protestas cívicas en el municipio de Nuevitas.
Esto según una denuncia hecha en Facebook por el opositor Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo.
Esta señora tiene una reputación de corrupta en el pueblo. Ocupando un cargo político, tiene 3 negocios en Nuevitas: un centro recreativo en una patana, un bar pizzería conocido como el Pekín y también un centro de impresión de fotos en camisetas y tazas. Y el tercer represor, que todos han entrado como violentos porque están incitando a la violencia, es el secretario municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, Dresmer Rojas García. Este señor, durante una reunión del gobierno local, pidió cárcel sin juicios para todos los jóvenes que se habían manifestado, alegando que todos eran unos delincuentes y que además estaba justificando las golpizas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Migrantes venezolanos enfrentan los peligros del Darién en su intento por llegar a los Estados Unidos. Alejandro Marcano con los detalles.
Miles de venezolanos siguen huyendo de lo que califican como estado de miseria que se vive en Venezuela, atravesando a pie las selvas centroamericanas infectadas de serpientes venenosas y bandidos armados, y a veces esquivando los cadáveres de los que murieron en el viaje.
Pasé la selva de Darién, donde hubieron personas muertas, personas que no pudieron llegar, aunque sea a Panamá, personas que morían de infarto, por los picaba una culebra, o porque era muy rudo el trajín para llegar aquí, y como todo, pues muy difícil para tratar de llegar aunque sea a México, y después a México ya es otro proceso diferente.
Ahora él y miles de solicitantes de asilo están sorteando una batalla por las políticas de migración de Estados Unidos. Expertos alertan que la selva del Darién se ha convertido en un cementerio de migrantes.
Cuando estuvimos en México yo me calé una marcha más de 12 horas caminando y con ese dolor, pero para mí mi meta era avanzar para llegar aquí.
Los migrantes provienen de una docena de países diferentes de América Central y del Sur, además de Cuba y Haití, pero un gran número proviene de Venezuela. En los últimos meses, la procesión de venezolanos que buscan refugio en Estados Unidos ha crecido de manera espectacular. En julio, los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a venezolanos 17.603 veces, un 34% más que en junio y casi el triple que en julio del 2021. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y la periodista independiente cubana Miriam Leiva se refiere al dato recientemente publicado por el profesor Steve Hanke de la Universidad Johns Hopkins, donde coloca la economía de la isla con una inflación del 135%.
Sí, la segunda mayor inflación del mundo, pero es una vergüenza, para un gobierno que siempre se ha pasado la vida diciendo que somos lo mejor y que tenemos el uno en todo. Entonces, hay una cuestión. ¿Cómo vamos a salir de esto? Porque las medidas que toma cada vez son más disparatada, pudiéramos decir, y que no se le ve una cuestión fundamental, y es que, señores, hay que trabajar, hay que producir y hay que tener posibilidades de alimentar a la población, en primer lugar, porque aquí la hambruna que nos está llegando es tremenda, pero también para poder producir, para exportar, para tener dinero, para mover la economía, porque no vamos a seguir viviendo de comprar un poquito de pollo y unas cositas así, ¿no? Esta economía se tiene que mover en todo, y tiene que moverse la industria y la agricultura, y esas industrias, ahora mismo, esta situación de apagones, de las termoeléctricas que no modernizaron, que no construyeron nuevas, que sencillamente se están rompiendo y que están trabajando ahí los técnicos ahogados para ver cómo la echan a andar, eso sencillamente está afectando en todo lo que quedaba de la industria que está destruida a su vez, la industria es obsoleta, prácticamente no está produciendo. Entonces tenemos a los dirigentes que se van, que parecen que van de paseo a los campos o a las industrias, lo que tienen es que de verdad quitar esta nueva burocracia que hay y crear.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente cubana Miriam Leiva. Ella está refiriéndose a todos estos datos recientemente publicados por el profesor Steve Hanke. Este prestigioso economista estadounidense estima que Cuba está en el segundo lugar mundial entre los países con mayor tasa de inflación. El colapso económico no tiene límites en el paraíso comunista de Cuba. Esto lo escribió él en su cuenta de Twitter. Dice, el 18 de agosto medí la inflación en Cuba en un impresionante 135% al año. Este profesor ha hecho un desglose de todos los países y cómo va la inflación en cada uno de ellos. Este profesor fue consejero económico durante la administración de Reagan, y en esta tabla que ha hecho, la inflación la encabeza Zimbabue, y dentro de los 10 lugares con más inflación también se ubican países latinoamericanos como Argentina y Venezuela. También él hizo un listado en el mes de junio donde ubicó a Cuba como el séptimo país del mundo con mayor tasa de inflación y el segundo de América Latina. El número uno lo tenía Venezuela cuando él hizo este informe. Él habla de esta manera. El peso cubano es lo que siempre ha sido, una moneda chatarra. En marzo también él analizó el índice anual de miseria. Le ha hecho muchos estudios y Cuba siempre está ahí. Él concluyó que Cuba es el país con la economía más miserable del mundo. Y ahí se lo dejo porque son estudios de este economista que ha tenido tiempo para analizar cómo es la economía, cómo es la inflación en todos estos países, y también él ha tocado el punto de la tarea ordenamiento, una tarea que han dicho que tienen que reordenar. Y hace unos días hablamos aquí de cómo cada día sacan nuevas medidas, por ejemplo, esta misma de la venta de los dólares, y que cuando tú buscas en la calculadora cuánto tienes que pagar por X cantidad de dólares que se están vendiendo en estas tiendas cadecas, bueno, pues tu calculadora explota, estalla, porque es una millonada de pesos lo que tienes que pagar si quieres adquirir más de $100 en estas tiendas de cadecas. Entonces, nada, este informe está bien completo, señores. Él tiene su cuenta de Twitter y ahí él les va destacando todo lo que tiene que ver con la inflación en estos países, pero se ha destacado mucho todo lo que ha escrito acerca de Cuba.
Y es una pena porque con las potencialidades que tiene el pueblo cubano con su ingenio, los deseos de prosperar más, la ayuda obviamente de los familiares aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ese país pudiera estar muchísimo, pero muchísimo mejor de lo que está. No sucede así por todas las trabas políticas que conocemos, que estamos aquí hartos de hablar y no nos cansamos porque es la desgracia de Cuba. Pero hay más de una Cuba, porque vemos fotografías en las redes sociales de personas que tienen acceso a mucho dinero, ya sea por negocios, por talento, porque se lo buscan, por lo que sea. Esa es una Cuba donde la gente que tiene mayor poder adquisitivo sufre menos. Pero es que supuestamente no se construyó una revolución para eso, sino para que no hubiesen pobres, para que todos los cubanos tuvieran una vivienda digna, etcétera, etcétera, etcétera. 63 años después no sucede eso. Y yo no estoy criticando, por ejemplo, a un músico que viaje y que venda su música y venda su talento y que tenga un nivel de vida más alto. De hecho, los músicos aquí en los Estados Unidos, los músicos buenos en los Estados Unidos, y estamos hablando de Estados Unidos porque vivimos aquí, esos músicos, los buenos, todos son millonarios. Pero los deportistas, los buenos, todos son millonarios.
Pero eso no le molesta a nadie.
Eso no le molesta a nadie. Y además,
es un talento que está bien pagado.
Exacto. Ese es el punto. Que si tú eres bueno,
ahí está,
y tú tienes un talento enorme, tú tienes que estar bien pagado. Y cuando le dicen a los médicos, no, porque la medicina es gratis, nosotros le dimos a ustedes la carrera gratis, porque la revolución le dio la carrera gratis, el médico, muchos médicos cubanos quisieran decir, preferiría pagar la carrera porque después yo le pongo un precio a mi sacrificio, le pongo un precio a los estudios, a las horas que yo me pasé por la noche desvelado, y entonces no tengo necesidad de que alguien esté diciéndome durante toda la vida, no, porque te pagamos la carrera. Aquí no le pagan la carrera a nadie que esté estudiando medicina, y estudiar medicina en los Estados Unidos cuesta 250,000, 350,000, $400,000, por ahí. Yo no sé cuánto cuesta estudiar medicina en los Estados Unidos, pero cuesta. Y entonces los muchachos que quieren estudiar medicina piden préstamos, se ganan becas, no la beca de estar guardados en el medio del campo, no. La beca aquí significa que si una asignatura cuesta X cantidad de dinero, parte de ese dinero te es perdonado por tus buenas notas. Y entonces te cuesta ya menos los libros, menos la carrera, te cuesta menos todo. Pero cuando tú terminaste tus estudios y vas, y estamos hablando específicamente de medicina, cuando terminaste tus estudios vas a trabajar como médico y se te respeta. De la misma manera que si eres un pelotero o eres un boxeador, y lo estamos viendo aquí todos los días cuando Edemio habla de los boxeadores cubanos, los promotores de esos boxeadores cubanos están buscando la manera de que cada vez ellos tengan mejores entrenadores, sean mejores y más eficientes en su trabajo para que ganen más peleas, para que salgan en televisión. Y cuando usted sale en televisión nacional, aquí en los Estados Unidos, como Yordenis Ugas, que hizo una pelea contra Pacquiao y estuvo en pay-per-view, usted tiene la atención de millones de espectadores en los Estados Unidos y esa cartelera vale mucho dinero. Y llegar a la cima del boxeo en los Estados Unidos en cualquier división es respetada y ganas dinero. Entonces no es una sociedad igualitaria porque no. Todos los individuos tienen, si acaso, oportunidades similares para demostrar que son diferentes.
¿Sabes lo que pasa? Un país que vive de justificaciones, que le echa la culpa de la mala gestión económica y social a el país vecino, al país que tiene más cercano y con el que tiene cierto antagonismo político, pues no va a prosperar. Si tú siempre quieres estar justificando, el país no avanza porque hay esto, el país no avanza porque la inflación también es a nivel mundial, pero y antes de todo esto que está pasando, porque sí, no somos economistas, pero sabemos que con todo lo de la pandemia, con todo lo de la guerra, todos estos factores han influido en que la inflación haya subido en muchísimos países del mundo. Pero es que Cuba ha sido un estado fallido desde el principio, cuando prometió igualdades, no las ha cumplido hasta ahora. Entonces, no somos económicos, pero sí estamos analizando lo que este hombre ha hecho, que lo ha hecho magníficamente. Es un profesor bien, bien, bien instruido y sabe lo que está diciendo y ha ubicado la inflación y la economía de Cuba en este ranking que les estábamos hablando. Cuando el gobierno cubano dice que la inflación que afecta a la población del país es el resultado del alza de los precios en el mercado internacional, todo el cubano, aunque no sea economista, dice, pero ¿de dónde sacaron esta justificación? ¿Por qué están diciendo esta justificación? Todos los días están sacando algo nuevo debajo de la manga. Cuando no es la venta de los dólares, es vamos a eliminar el CUC, vamos a darle el valor al peso cubano. Y es lo que se está preguntando todo el cubano de a pie. ¿Cuándo? ¿Cuándo se le va a dar valor al peso cubano, que siempre decimos aquí es la moneda con la que tú le pagas a ese pueblo? Entonces, señores, así van a seguir en el ranking este mundial de la inflación como uno de los peores países de América
Latina. Bueno, un detallito al margen. República Dominicana, que no es una potencia a nivel mundial, pero tiene una industria turística muy, pero muy desarrollada. El peso dominicano fluctúa entre 52 y 55 pesos por dólar. La gente no lo cambia en la calle. Cualquier dominicano va a un banco y cambia dólares. Pero está de 52 a 55. ¿Por dónde anda el cubano?
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Seis y 53 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves. Señores, ya 25 de agosto, un saludo para todos, especialmente en Cubita la Bella. Hoy jueves va a proseguir la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, con un total de 9 partidos. El primero debe comenzar a la 1:00 p.m, hora de Cuba, en San Petersburgo, allá en Tampa, el equipo de los Rays recibiendo a la novena de los Angelinos de Los Ángeles. Y Rasmussen estará en el montículo por el equipo de Tampa, un hombre que en su anterior encuentro, señores, tuvo un juego perfecto hasta la 9ª entrada, pero lo perdió cuando le dieron un doble. Y el último partido, que será en Oakland, a las 9:40 p.m, el equipo de los Yankees, que viajó de Nueva York en las últimas horas a Oakland para comenzar esta serie hoy jueves. Taylor estará lanzando por los Yankees y bueno, James estará en el montículo del equipo de los Atléticos de Oakland. Varios latinos, reitero, pero ningún cubano. Y bueno, Marcos González, lanzando por el equipo del Seattle, estará en su casa contra los Indios de Cleveland. Y otro latino que estará lanzando será Luis García por el Houston a las 8:00 p.m, hora de Houston, hora de Cuba, ante los Mellizos de Minnesota. En cuanto a los cubanos, hoy jueves ninguno, el próximo será mañana viernes, el cubano-americano de Tampa, Lance McCullar, que básicamente comenzó su carrera entrenando con un gran preparador cubano, Orlando Chinea, el hombre que también se hizo cargo del desaparecido pitcher cubano Joseito Fernández, quien lamentablemente murió en septiembre del año 2016. McCullar ha estado lesionado durante parte de la temporada, regresó hace solamente 1.5 semanas, y en su regreso logró victoria, pero en su segundo partido perdió, por lo tanto tiene récord de 1 éxito, 1 derrota, y un promedio de carreras limpias de 2.45, con la 9ª de los Astros de Houston, que se mantiene cómodo en primer lugar ahí en el oeste de la Liga Americana, ya pegadito a las 80 victorias. Detrás del Houston están Seattle, Texas, Los Angelinos y los Atléticos de Oakland. El líder en el este, los Yankees, aunque se está acercando poco a poco Tampa, y después le siguen Toronto, Baltimore y los Medias Rojas de Boston. Y Cleveland, ventaja muy poca de 3 sobre Minnesota, y a 4 aparece el equipo de los Medias Blancas de Chicago. En cuanto a la Liga Nacional, los Mets perdió durante el lunes y martes la serie contra los Yankees, pero sigue en primer lugar. Muy cerca está el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta. Y a continuación se ubican Filadelfia, los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington. Por la División Central, el equipo de San Luis sigue de líder, la 9ª de Nolan Arenado, quien a propósito estará representando a Estados Unidos en marzo próximo en el Clásico Mundial de Béisbol de Estados Unidos, tratando de obtener por segunda vez consecutiva un título en un Clásico Mundial de Béisbol. Detrás del San Luis aparecen Milwaukee, los Cachorros, Cincinnati y los Piratas. Y por último, el mejor equipo en el año 2022, al menos hasta hoy jueves, señores, los Dodgers de Los Ángeles, que tienen una amplísima ventaja de más de 18 partidos sobre el San Diego. Después aparecen San Francisco, Arizona y en el frío sótano el equipo de Candelita Iglesias, el habanero, los Rockies de Colorado. En los comodines, Tampa está de líder y le siguen Toronto y Seattle en los tres primeros puestos. Y en la Liga Nacional, Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, una ventaja amplísima sobre Filadelfia. Y después se ubica en tercer lugar el equipo de los Padres de San Diego. En cuanto a promedio ofensivo, bueno, hay varios cubanos que ahí están entre los primeros, entre ellos Pitu Abreu por la Liga Americana y Candelita Iglesias por la Liga Nacional. En jonrones, el juez es líder, 48, pero Jordan Álvarez está con buen paso, 31 bambinazos y 20 ya tiene José Adolis García. Así que muy bien el pelotero de ahí, de Ciego de Ávila. Y en cuanto a impulsadas, el líder absoluto, el juez, hay cuatro peloteros con 100 o más carreras impulsadas. El juez, Pete Alonso de los Mex, Paul Goldschmidt, envuelto en otro gran año del San Luis, y José Ramírez, el dominicano, del equipo de los Indios de Cleveland. Y bueno, también quería hablar sobre los Padres de Jordan Álvarez. Ya se encuentran aquí en Estados Unidos. Fueron a ver a Jordan este último martes por la noche en Houston. Y bueno, después que terminó el partido, Jordan dijo de que eso significa mucho para él. Venir a Estados Unidos no fue fácil para sus padres y el proceso para atraerlos a ellos tomó mucho tiempo, dijo Jordan Álvarez a la prensa en la ciudad de Houston. Y por último, en septiembre próximo, tres grandes carteles de boxeo profesional acá en la Florida, dos de ellos en Miami. El primero será el 23 de septiembre venidero, donde veremos en acción a cinco cubanos, entre ellos Libán Navarro y el santiaguero Fran Saldívar. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana de este juernes. Se te olvidó mencionarlo, caramba.
Que era juernes, sí, pero es juernes, el cuerpo lo sabe. El cuerpo juernes. Casi que lo sabe. Aquí está el cubano de Finlandia.
Déjame agarrarme.
Y tengo que hacer así y bueno, en fin, hay una competencia aquí. Dice, Jaco, si la Tierra es el tercer planeta del sistema solar, ¿eso querrá decir que todos los países son del tercer mundo?
Y hay subdivisiones.
Ya no sé qué decir, cubano de Finlandia. Cubano de Finlandia, un consejo. Sigue cultivando plátanos en maceta. Sigue cultivando tus manzanos en flor.
Es cubano de Finlandia. Es cubano más aburrido que hay en Finlandia ahora mismo.
Pesado, eres un pesado.
Pobrecito. Él está intentando que su mata de plátano crezca en una maceta, ya eso, él quiere establecer un récord mundial. Y bueno, este chiste está más o menos.
Está bueno.
Está más o menos. Mandado peores, ¿no? Pero este está más o menos. Se te acepta. No te censuré hoy. Lo leí. Hay veces que no te leo. Pero sí, este está pasajero, cubano de Finlandia. Pero sigue con tu matica.
Sí.
Que siga con sus maticas, ¿tú no crees?
¿Eh?
Que siga con las maticas, que le va muy bien. Los manzanos están preciosos. Ahora, que la mata de plátano no haya avanzado, no es culpa tuya. Pero los manzanos están muy bonitos.
Sí, de Cubano a Finlandia, nuestro productor te pregunta que si los cubanos que viven en la calle Infanta, allá en La Habana, son infantiles. El Cinda, tú nunca viviste
Bobito,
en la víbora.
Bobito. Pero viví cerca. De tu casa.
En la calle Águila. Son las 7
y 2.
Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Y las informaciones de las 7 en tempranito y de mañana. La policía de Nuevitas, Camagüey, mantiene bajo arresto a 3 ciudadanas que se manifestaron los días 18 y 19 de agosto contra los apagones. Daimarelis Echavarría, Ivonne Feijó y Beatriz Rodríguez Feijó. Jaxis Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es quien nos proporciona esta información.
Los reportes que tenemos lo que indican es que Daimarelli Echevarría fue detenida precisamente cuando iba a enterarse sobre la situación de su esposo, el señor José Armando Torrente. A nosotros nos preocupa realmente esta situación porque ya no solamente sería el esposo que ya está injustamente detenido, sino también ella, lo cual causa un daño importante a esa familia. Nosotros estamos condenando esta situación y exigiendo la liberación de ella, de su esposo y de todos los detenidos. También hemos tenido reportes de la detención o de la citación hoy por parte de la Seguridad del Estado de la señora Ivonne, madre de una de las muchachitas, de las menores de edad, golpeadas durante las protestas.
El sacerdote cubano Alberto Reyes escribió en Facebook un comentario en el que reflexiona sobre el papel de Dios en la situación de los cubanos avasallados por el régimen desde hace tanto tiempo. ¿Para qué ha permitido Dios que llegara el comunismo a la más próspera de las islas del Caribe? ¿Para qué ha permitido Dios no solo que se perdiera la libertad, sino que esta dictadura durara más de 63 años? Se pregunta el sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey. En ese sentido, el párroco cuestiona la capacidad de los cubanos para entender el mensaje de Dios. ¿Será que Dios quiere que el pueblo de Cuba comprenda que haberle dado la espalda y haber cambiado el cuadro del Sagrado Corazón por el de los dirigentes de la hoz y el martillo fue el peor error de nuestra historia? En su elucubración, el presbítero católico concluye con que los gobernantes del país no les interesa la vida o la muerte de los cubanos, sino mantenerlos sumidos en la esclavitud actual. Reyes manifestó que la solución del país solo está en las manos del pueblo, que no debe callar porque de esa manera se normalizan los problemas y se sigue viviendo en medio de la crisis. Sale a la luz la primera plataforma cubana transmedia. Yolanda Huerga informa.
El primer medio cubano de comunicación transmedia, Canal, fue presentado este lunes por sus realizadores, entre ellos el director Andy Ruiz.
Creamos experiencias inmersivas con la participación de los usuarios, pues nos interesa poder llevar estas historias al futuro, haciendo un registro holístico de nuestra época, desde los formatos y soportes que hoy dentro y fuera de Cuba tenemos a nuestro alcance. Nuestros principales públicos son los jóvenes cubanos, millennials y centennials. Nos enfocamos en ellos porque creemos en esa fuerza regeneradora que es la juventud, que sirve para provocar cambios, transformar sociedades y abrir nuevos mundos. Vamos a utilizar diferentes vías de distribución para nuestros contenidos. Por supuesto, comenzamos con las redes sociales, donde sabemos que este tipo de productos generan gran impacto. Pero todo el tiempo estamos pensando en maneras de llegar a la gente que está desconectada dentro de la isla. Nuestra misión también es hacerle participar. incluso desde la desconexión.
El transmedia es una estrategia narrativa que se basa en fraccionar en partes un contenido para difundirlo separado en diferentes medios, plataformas o soportes tanto online como offline. Canal pretende producir un noticiero documental transmedia cuya primera edición se estrenará próximamente.
El primer medio de comunicación transmedial de Cuba es el resultado del trabajo de varios años de un grupo de personas, periodistas, cineastas cubanos, diseñadores, artistas visuales, que estamos pensando el presente con vistas en el futuro.
Añadió Marta María Ramírez, integrante del equipo formado por 10 personas, 4 en el extranjero y 6 en Cuba.
Utilizando además las nuevas tecnologías, las redes sociales, la realidad aumentada, los NFTs, la realidad virtual, metaverso.
Para visitar la web de Canal, diríjase a http://canaltransmedia.com. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tanto dentro como fuera de Nicaragua denuncian al gobierno de Daniel Ortega por convertir al edificio del diario La Prensa en un instituto técnico estatal. Donaldo Hernández informa.
Con una serie de actos culturales, el gobierno nicaragüense le puso sello a la confiscación del diario La Prensa y puso fin a 96 años de historia de periodismo escrito. En las instalaciones del periódico ahora funcionará el Centro Cultural Politécnico.
Esto representa un nuevo golpe a la libertad de prensa, representa un nuevo golpe a las libertades públicas.
Al igual que el periodista Héctor Rosales, decenas de organizaciones han condenado la negativa del gobierno de Daniel Ortega de devolver el periódico, donde trabajó la hoy vicepresidenta y primera dama hace varias décadas.
Qué ironía que Rosario Murillo ha llamado antro donde se fabricaban delitos de lesa humanidad a este importante medio de comunicación que ahora informa desde el exilio, cuando ella precisamente trabajó 10 años como secretaria.
Nosotros como CPDH estamos repudiando y condenando que se esté utilizando una mampara ahora que dicen que es para la educación técnica.
Las autoridades gubernamentales aseguran que 13.000 estudiantes serán beneficiados anualmente con cursos y talleres, mientras la redacción entera de La Prensa sigue informando a través de internet desde el exilio y con dificultades. Donaldo Hernández, Voz de América.
Los 6 meses de la invasión de Rusia a Ucrania representan un hito triste y trágico, declaró este miércoles el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad. La agencia francesa de prensa informa.
El Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo el miércoles una reunión al cumplirse medio año desde el inicio de la invasión rusa. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó las consecuencias de la que definió como una guerra absurda, que van mucho más allá de Ucrania. Los 6 meses del inicio de la guerra coincidieron con el aniversario de la independencia de Ucrania de la Unión Soviética en 1991. El gobierno de Kiev recibió numerosas muestras de apoyo de sus aliados occidentales, mientras que el primer ministro británico Boris Johnson realizó una visita sorpresa a la capital del país.
Yes, of course. It's about you and your right.
Se trata de ustedes y su derecho a vivir en paz y libertad, y francamente eso es suficiente. Pero también es sobre todos nosotros, los que creemos en los principios de libertad y democracia, y creo que aquí hoy en Ucrania es un punto de quiebre.
Today in Ukraine, I believe that history is at a turning point.
En el terreno, los ataques continuaron. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que un bombardeo ruso contra una estación ferroviaria del centro del país dejó una veintena de muertos y advirtió que el balance podría aumentar. Desde que Rusia fracasara en su intento por tomar Kiev a finales de marzo, los combates se concentran en el este de Ucrania, donde Moscú conquistó terreno antes de estancarse, y en el sur, donde las tropas ucranianas aseguran efectuar una lenta contraofensiva.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Tenemos llamada telefónica.
Buenos días,
buenos
José.
Días.
Oye, te demoraste
buenos
en pitar.
Buenos días.
Dios lo bendiga y a mi pueblo cubano también.
Buenos días, José, ¿cómo
Buenos
estás?
Buenos días, ¿por dónde andas hoy?
Estoy pasando el centro de la ciudad de Chicago, el downtown, como lo dicen aquí. Estoy pasando Chicago rumbo a cargar, voy para El Cariñana, a tomar carga en El Cariñana, por la ciudad de Bristol.
Hace días que no te pregunto por tu esposa, ¿cómo está?
Mi esposa está muy bien, de vacaciones.
¡Ah, qué bien! ¡Qué bien!
Hasta me dijo que la está pasando muy bien. Así que,
¡qué bueno! Hay que tomarse un 10 de vez en cuando.
Sí, ella se lo merece. Y
claro, trabaja mucho.
Y aquí estoy yo para seguir trabajando, para mantenerla.
Así mismo es, como tiene que ser, como tiene que ser.
Claro.
José, de todas esas ciudades que pasas tú a menudo por allá, por el norte, bien al norte de los Estados Unidos, ¿dónde tú crees que hay más cubanos?
Bueno, la otra ciudad después de Miami tiene más cubanos que Kentucky, la ciudad de Louisville. Ahí hay aproximadamente 35,000 cubanos, 40,000 cubanos.
Sí.
Y ahí con la avalancha esta, yo creo que hay más.
Ha aumentado. Tienen hasta su periódico local, el Quentubano. Yo lo recibo en mi casa, sí.
Sí, en la ciudad de Louisville. Está cerca de Indiana. La ciudad de Louisville, cuando usted pasa el río, ya está en Indiana. Y de Indiana, de esa ciudad a mi casa, hay 3 horas y media.
Mira tú, Kentucky. Qué cosa tan curiosa, porque Kentucky está en la parte centroeste de los Estados Unidos, bien alejado de, bueno, es que es un lugar, es un estado donde...
Pero hay una gran comunidad de cubanos ahí,
sí,
ya te digo.
No imaginé.
Comercios y todo. Hay un restaurante, dicen que es muy bueno, que se llama La Bodeguita de Mima, algo así. Lo he visto en las redes sociales y te digo, tienen su periódico que se llama El Kentubano.
El Kentubano.
El Kentubano, es que sí.
Hay mucho trabajo ahí, hay mucha industria ahí. Y entonces están pagando muy bien. Los salarios a esta área aquí están, son los $23 la hora, 19 empezando. Y entonces eso atrae personas, atrae muchas personas.
Sí, tiene imagínense desarrollo.
Que donde yo vivo ya no hay renta, ya han llegado tantos cubanos. Habíamos como 7 y hay como 70.
Wow.
Así que imagínense.
Claro.
Bueno, la ventaja de estar... y lo digo en broma, la ventaja de estar en Estados Unidos, fuera del municipio cabecera de Miami, es que esos cubanos se ven forzados, obviamente por el medio, a aprender inglés de una manera mucho más rápida.
Sí,
pero Miami no es una ciudad apropiada para aprender el inglés, porque se habla prácticamente en todos los negocios y comercios, incluso oficinas, ya sea del Estado y cualquier otro tipo de oficina, los empleados son fundamentalmente bilingües, en algunos casos no, en algunos casos hablan español nada más. O sea que los cubanos de arriba se ven obligados a aprender el difícil.
Por supuesto. Bueno, yo quería cambiar el tema un poquitico. Estábamos hablando el otro día de las inversiones en Cuba, de esta oferta de inversiones que está haciendo el gobierno cubano en Cuba. Le tengo una anécdota ahí, un poquitico rápido. Hay un inversionista español que se dedica a abastecer a todos los negocios estos de lo que es el tour, del área de turismo, que tiene inversiones en Cuba y trae todo lo que es equipos de audio electrónico para la nightclub que hay en los hoteles, las discotecas, esas cosas. Y lamentablemente le hicieron como el cuento del gallego, ya le pasaron la cuenta, le hicieron invertir $80,000 en equipo y cuando fue a cobrar le dijeron no tenemos dinero líquido.
Eso pasa. José, te mandamos un abrazo, muchas gracias, y sigue siendo un fiel oyente de Tempranito y de Mañana. En Deportes con los Grandes de este jueves, Edemio Navas nos entrega la segunda parte de la entrevista con el boxeador de Nuevitas, Kevin Hyler Brown, campeón del peso superligero en el año 2012 del Campeonato Mundial Juvenil. Recientemente ganó su primera pelea profesional.
Hay un día muy especial para ti, Kevin Hyler Brown, 7 de diciembre del año 2012, y fue en Yerevan, Armenia. ¿Qué pasó ahí ese día, Kevin?
En Yerevan me tuve la posibilidad de coronarme campeón mundial juvenil y el mejor boxeador de ese mundial juvenil.
Sí, fue tremendo día para ti. Derrotaste a un guatemalteco que se te hizo un poco difícil. Llegó a la final. Guatemala casi nunca tiene a ningún pugil que derribe a la final, pero Lester Martínez se preparó bien, viene una escuela bien refinada. Actualmente está invicto el muchacho a nivel profesional, tiene un buen récord, ha ganado todas sus peleas, más de 10 victorias. Pero ¿qué recuerda Kevin Brown de ese combate en la gran final del Mundial Juvenil de Armenia contra Lester Martínez?
Bueno, solo recuerdo que de ese combate una de las cosas que recuerdo es que mi profesor Humberto Horta en ese momento me dijo que si Lester Martínez había llegado a la final por ser de la parte de América, que no me confiara, que entonces era un buen boxeador. La trayectoria de él a pasar a la final fue bastante dura porque le ganó a varios europeos con los cuales yo había peleado. Y entonces me dijo que no me confiara. Y entonces yo salí para allá bien avispado, donde él me ganó el primer asalto. Yo le empaté el segundo y entonces el tercero fue a favor mío. Pero fue una pelea bien, 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 bien emotiva porque es un boxeador muy agresivo y ahí me tuve que imponer y sacarlo de campeón.
Ajá. Bueno, háblame de tu llegada al equipo nacional, porque siendo muy jovencito ahí, tenías que hacer sparring y enfrentarte con boxeadores de 20 y pico, 30 y pico años, ¿no es así?
Sí, sí, fue una cosa que chocó, porque como bien dice, yo era un niño y entré con 18 años al equipo nacional, donde ya había muchas figuras importantes del equipo nacional, Yanier Toledo, Ronel Iglesias, entonces yo tenía que hacer guantes con ellos, Arinoide de Paine, y entonces eran personas que me daban mucha experiencia, y entonces me tocó lidiar con eso. Pero bueno, digo yo que le saqué buen provecho porque gracias a esa preparación que obtenía con ellos de día a día, podía ser el mejor boxeador y coger muchas mañas deportivas.
Sí, sí. El 18 de diciembre en el Campeonato Nacional del año 2015, lograste una de tus grandes victorias, ¿no?, en el boxeo amateur. ¿Qué significó para ti derrotar a, para mí actualmente sigue siendo el mejor del mundo a nivel amateur, Andy Cruz, el matancero? ¿Cómo fue esa victoria? Han pasado ya 7 años.
Sí, esa victoria fue también bien importante, como todas, pero bueno, siempre hay una que...
Especial, hay una especial.
Sí, claro, porque por el tipo de boxeador que es, y entonces ganarle a Andy Cruz también fue una de mis hazañas más grandes, por el tipo de boxeador que es muy completo, muy técnico, muy inteligente. Entonces nosotros le ofrecimos al público buenos combates, donde la gente se quedaba muy, muy asombrada, porque como los dos éramos boxeadores muy técnicos, ni siquiera el árbitro podía intervenir tanto en el combate. Entonces era un boxeo bien lindo, que la gente le gustaba verlo, y pues ya saben, siempre hay un ganador, pero
claro,
buenos combates al público.
Sí. Bueno, en diciembre del año 2016 se realizó en Santiago de Cuba el Campeonato Nacional Playa Girón, y ahí le ganaste a un camagüeyano. Había hablado de que había derrotado a otro gramontino, no a Toledo, Yaniel. Pero ganarle un espigado joven, que ahora mismo es campeón mundial amateur, no fue nada fácil para ti. Lo derrotaste por decisión unánime a Joan Liz Hernández. ¿Qué pasó en ese combate?
Sí, Joan Liz Hernández venía con buen prospecto y era un muchacho afín, le gané con mi experiencia. Y entonces ese combate fue muy bueno, aunque él era muy muchacho, como dije.
Sí.
Pero bueno, me enfrenté con él en dos ocasiones, le gané en ese playirón y también le gané en otro playirón en Camagüey en 2018.
Una etapa de tu vida, te suspendieron del equipo nacional, si mal no recuerdo, ¿no? Hace muchos años. Te mandaron para Camagüey, después, bueno, comenzaste a destacarte de nuevo en campeonatos nacionales y te subieron de nuevo a la finca, ¿no?
Oye,
¿pasó eso?
No, nunca tuve la oportunidad de ser sancionado en el equipo nacional. Me pasé 9 años en el equipo nacional y nunca fui sancionado.
Sí. Bueno, con Roniel Iglesias, bicampeón olímpico y bronce, ¿no? 3 veces olímpico. Con Roniel Pinareño te enfrentaste a varias veces, pero en el 2019, el mes de marzo, derrotaste al Pinareño. Me imagino que hiciste una pelea sumamente técnica, cuidándote mucho, ¿no?
Sí, en 2019 me coroné campeón nacional, pero ante eso nosotros hicimos varias peleas oficiales donde él me había ganado por primera vez en el 2018 en el Playirón, en Camagüey.
En Camagüey.
Donde agarré bronce. Y entonces ya en el 2019 le puse más ganas a los entrenamientos porque el 2018 había sido buena pelea y bueno, como todo el mundo sabe, el 2019 pude coronarme campeón nacional de Cuba.
Sí, en ese campeonato nacional del 2019, Kevin Brown debutó con victoria contra Marlon Kindelán, después derrotaste a Hugo Noriega, que ahora mismo está haciendo su carrera a nivel profesional, y en la final le ganaste a Roniel Iglesias. Pero ya en el año 2022, Kevin Brown era el mejor de Cuba en su peso, ¿no es así?
Sí, en 67 kilogramos, yo era una figura en Cuba.
7:21 minutos de la mañana. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos brindó su apoyo y aprobación para que tanto Suecia como Finlandia pasaran a formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El 9 de agosto, el presidente Joe Biden firmó el documento de ratificación de los Estados Unidos, estampando así la aprobación como el 23º país de la OTAN de la solicitud de las dos naciones nórdicas para integrar la más fuerte y poderosa alianza de defensa política y militar del mundo. En el mes de mayo, y abandonando su prolongada e histórica tradición de neutralidad, Suecia y Finlandia decidieron solicitar su integración a la OTAN como consecuencia directa de la brutal e infundada guerra de Rusia que Vladimir Putin precipitara sobre Ucrania. El presidente Biden declaró sobre la invasión y agresión rusa contra Ucrania que Putin pensó que podría forzar una brecha y debilitar a la OTAN sin considerar que finalmente logró exactamente lo contrario. El presidente Biden exhortó a los países aliados que todavía no hayan ratificado el acceso de ambos países a la OTAN que no vacilen en hacerlo tan rápido como fuere posible. Agregó que tanto Suecia como Finlandia disponen de fuertes instituciones democráticas, poderosas fuerzas armadas y economías firmes y transparentes, lo que asegurará que cumplan con todos los requisitos establecidos por el organismo internacional y ayuden así a fortalecer la alianza. Biden agregó que tal como quedara comprobado con el voto de aprobación del Senado de los Estados Unidos, la afiliación de ambos países a la OTAN cuenta con la abrumadora mayoría bipartidista de la Cámara Alta, y que tal apoyo establece el firme y claro mensaje de que, junto con nuestros aliados y asociados, habremos de determinar el futuro que deseamos disfrutar. El presidente de los Estados Unidos agregó que, en un momento en que la Rusia de Putin hace caso omiso de la paz y conmueve la seguridad de Europa, cuando los autócratas desafían los fundamentos mismos del orden de reglas internacionalmente establecidas y reconocidas, la fortaleza de la Alianza Transatlántica y el compromiso de los Estados Unidos para con la OTAN es más importante de lo que jamás haya podido ser. El presidente de los Estados Unidos destacó que al incorporarse a la OTAN, tanto Suecia como Finlandia establecen el sagrado compromiso con la médula de la alianza de la OTAN, conocida como el artículo 5, el que compromete a la defensa mutua de cada Estado miembro, o sea que cualquier ataque perpetrado contra uno de sus miembros constituye un ataque contra todos los miembros de la OTAN. Agregó el presidente que ahora se puede comprobar que la OTAN continúa siendo una alianza indispensable para el mundo actual, así como para el futuro, y que cuando Suecia y Finlandia lleven a 32 a los aliados participantes, seremos más fuertes que nunca. Esto habrá de beneficiar a todos los pueblos que deseen vivir en paz y prosperidad.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 26 minutos de la mañana, tiempo de presentar a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro,
oye,
adelante.
Oye, me deja tirarte un chistecito de un gitanito.
Métele, métele.
Ah, bueno, pues este es un gitanito que llega para el mediodía a su casa y le dice, ¡pa! ¡Pa! La maestra me dijo que le dijera la tabla del 2 y la sabía completita. ¿Eso es que soy gitanito o que soy inteligente? Y el gitano le dice, las dos cosas, hijo, las dos cosas. Al otro día, pues, él ve el gitanito otra vez. ¡Pa! ¡Pa! La maestra me dijo que escribiera el nombre, mi nombre y mi apellido y me lo sabía completico. ¿Eso es que soy inteligente o que soy gitanito? Las dos cosas, hijo, las dos cosas. Bueno, y el tercer día viene el gitanito y le dice al padre, ¡pa! ¡Pa! La maestra nos dijo que bajáramos los pantaloncitos y enseñáramos los pajaritos. Y mi pajarito era el mayor de toda la clase. ¿Eso es que soy gitanito o que soy inteligente? Y el padre frunció el ceño y le dijo, ¡eso es que eres un burro que tiene 18 años y está en segundo grado!
Pesado, eres un pesado, eres un pesado.
A Viñoli no le gustó, ¿no?
Hoy la competencia de chistes está fatal. Muy mal, muy mal.
Pero bueno, no, el gitanito no está malo.
No ha ganado. No ha ganado nadie.
Te van a matar, tigre.
Bueno, entonces.
No ha ganado nadie.
Entonces me voy al Atlántico porque exige Alfredo. Mejor, hay mejor. Una amplia. Hay una amplia actividad de chubascos y tormentas eléctricas, un tanto desorganizadas, que están desfogando en el Atlántico Occidental, y de esto hablamos ayer, al este y cerca del grupo sur del Alto de las Antillas Menores. Mientras la onda que se va acercando al grupo sur de esas islas, las condiciones parecen favorables para su desarrollo como una depresión tropical en camino a las aguas del Caribe Oriental para este fin de semana. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde llegando a los 35, los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte central y en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí exige Alfredo el estado del tiempo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10 y 30 de la mañana y a las 11 y 30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1 y 30 de la tarde y a las 8 y 30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana, y como estaba hablando José con Exilda sobre los cubanos en Kentucky, me di a la tarea de buscar esta ciudad, Louisville, en Kentucky, y de verdad que me tropecé con un restaurante, con el restaurante que había mencionado Exilda, la Bodeguita de Mima, ubicado un edificio muy antiguo, pintado muy bonito, y ubicado en esta ciudad de Louisville, en Kentucky. Señores, hasta donde van los cubanos a poner negocios, ajá, que prosperan.
incluso un periódico, una comunidad de miles de cubanos en Kentucky.
Tiene su periódico.
Por eso el día de mañana, si le dejan hacer las cosas a los cubanos en la isla con total libertad.
Claro, bueno, sería diferente. La historia sería diferente, totalmente diferente.
Sin,
¿te imaginas?
Sin,
¿no?,
trabas burocráticas, claro, porque aquí los cubanos tienen que aprender el inglés,
claro,
para funcionar en un país donde todos los negocios se hacen en inglés.
Claro.
Sin trabas burocráticas en Cuba. El día de mañana en español, que yo te diga, Silvia, me hace falta poner un timbiriche que se llame, no sé, La Mosca y Yo. La Mosca y Yo, que va
el patio de Jaco.
El patio de Jaco.
El patio de Jaco.
El patio Jaco, un restaurante.
¿Te imaginas?
Lleno aquí, pongo allá, cuánto hay que darle.
El patio, pim, pam, de Jaco.
El patio Jaco.
Así mismo. ¿Y de dónde tú eres en La Habana? ¿De dónde tú eras?
De La Habana. De...
¿Pero de qué parte?
Ah, de Playa, muy simple Playa.
Ay, que tú hagas un periódico que se llama El Playero.
El Playero.
El Playero.
Ya, es asunto mío.
¿Es así?
Conseguir los anunciantes.
¿Es
vaya,
eso?
Si yo tengo mucho dinero, yo pago el periódico.
Uh-huh.
Pero si tengo ahí más o menos y quiero que el periódico se mantenga por sí mismo, ¿qué es lo que hago? Busco anunciantes para el periódico y lo distribuyo.
Claro.
Como se hace, como se ha hecho toda la vida.
Como se ha hecho toda la
vida. No es un invento nuestro.
Así mismo. Mañana te voy a traer el quentubano para que lo leas.
Mira, mira, un ejemplo de empresa libre en un país libre. Son las 7:30 y, bueno, si esperamos un poquito, le damos la hora exacta a todo el mundo. 7:33 de la mañana. Brunsico, con Bruno hay que andarse con
como
cuidado.
Como es, las cosas como son.
Cuidado con Bruno, yo tengo el nombre perfecto para el restaurante perfecto cubano en,
¿sí?,
los Estados Unidos.
Sí, sí. ¿Cuál?
La Mosca Blanca, viuda y sin hijos.
Nadie va a ir ahí, Bruno.
No.
Perdóname. No, busca algo con más gancho.
Sí, sí, sí.
Bueno, que quizás llame la atención y diga, ay, ¿por qué le pusieron así? Déjame ir. Man,
tiene... Es único, único.
Sí, sí, tiene sus cosas, sí, es verdad.
Un restaurante, sí, único.
Puede que llame la atención, pero ya La Mosca, me parece que con La Mosca.
Bueno, puede ser un elefante, ¿no?
Bueno. Peor.
Elefante blanco, viudo y sin hijos.
Sí. Deje los animales, Bruno. Deje los animales ahí.
La vaquita blanca, viudo y sin hijos. Okay. Bueno, pasemos a las noticias. Tras el comienzo de la venta de divisas de manera oficial en Cuba, el régimen de La Habana impone una nueva devaluación al peso nacional, 5 veces más que la de hace 18 meses. Luis Guardia examina esta medida.
El régimen comunista cubano comenzó la venta de divisas a la ciudadanía de forma regulada. No se le venderá más de $100 o su equivalente a cada persona y estará regida por la cantidad de divisas que pudieron comprar el día anterior. Una medida con la que el oficialismo intenta frenar la subida de la moneda estadounidense en el mercado informal, según sostienen entendidos en el tema.
Obedece a una decisión precipitada del régimen para intentar tapar el mercado informal que le está ganando la jugada desde el primer momento. Por tanto, no es un cambio real, no es un cambio de equilibrio para la cotización del peso cubano con respecto al dólar, y va a traer problemas porque va a generar unas tensiones que no se tendrían que haber producido. Los mercados informales van a reaccionar al alza y van a devaluar más todavía el peso cubano con respecto a la situación actual.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, añade que la medida en las condiciones actuales pudiera generar un espiral de continuas devaluaciones del peso cubano que a la larga traerá más perjuicios que beneficios. Como parte de la llamada tarea de ordenamiento, el régimen comunista cubano implementó a comienzos del pasado año una serie de medidas para impulsar la economía, entre ellas la devaluación del peso nacional a razón de 1 a 24 con respecto al dólar estadounidense. Pero este último en 18 meses aumentó su valor más de 5 veces que lo estipulado por el Estado Partido en el mercado negro. Carente de valor de cambio en el mercado internacional, el peso cubano enfrenta de esta forma una nueva devaluación oficial. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por segundo año consecutivo, los estados de Arizona y Nevada deben disminuir su consumo de agua proveniente del río Colorado debido a la sequía extrema que vive el oeste de los Estados Unidos. Desde la ciudad de Arizona, Paula Díaz informa.
El Buró de Recursos Hídricos de Estados Unidos ordenó a Arizona y a otros 6 estados consumir un 15% menos de agua el próximo año para no enfrentar restricciones. Phoenix dice que ya activó un plan especial.
Para la ciudad de Phoenix es un impacto no muy grande en términos a recursos hídricos. Otras ciudades probablemente les cueste poquito más. Phoenix estaba preparado, sabíamos que esto venía. Ya tenemos décadas planeando para este tipo de situación.
Phoenix adoptó una infraestructura para movilizar agua de áreas desde recursos hídricos hacia áreas afectadas. Este nuevo llamado del gobierno federal ocurre cuando los niveles de agua continúan bajando en el lago Mead y el lago Powell, lo que amenaza la producción de energía hidroeléctrica. La ciudad de Mesa busca crear conciencia entre la población.
Tenemos años experimentando una sequía histórica, así que la ciudad de Mesa lleva muchísimo tiempo preparándose. Nuestra agua no solamente llega del río Colorado, recibimos agua del río Verde, del río South, y también tenemos depósitos de agua subterránea.
Las reducciones anunciadas para Arizona se suman al recorte del 18% de suministro de este año. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
El legislador federal Charlie Crist obtuvo el martes la nominación demócrata para la gobernación del estado de la Florida, con lo que se enfrentaría al gobernador actual Ron DeSantis en una campaña que el republicano considera como el primer paso rumbo a una posible nominación a la Casa Blanca. Al elegir a Crist, los demócratas de la Florida se inclinaron por un candidato que cuenta con el apoyo de buena parte de la cúpula del partido, que le percibe como la opción más segura incluso después de que perdiera 2 elecciones estatales. Crist, moderado de 66 años de edad, quien fungió como gobernador de la Florida por el Partido Republicano hace una década, espera atraer a los votantes de los suburbios del estado, y los demócratas tratan de revertir un patrón de derrotas en el estado que hasta hace poco era considerado como una entidad sin una clara preferencia política. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que no depende de su gobierno exclusivamente decidir dónde se van a llevar a cabo las negociaciones de paz con el ELN y que esa guerrilla también debe decidir si se quedan en Cuba o se hacen en otros países como España, que ofreció para tal fin. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que se encuentra de visita oficial en Colombia, ofreció este miércoles a su país para albergar las conversaciones para lograr la paz definitiva dentro del proceso que Petro quiere relanzar con el Ejército de Liberación Nacional y extender a otros grupos armados como las disidencias de las FARC o el paramilitar Clan del Golfo. En ese sentido, en una declaración conjunta con su par de España, Petro declaró que llevará a la contraparte la delegación del ELN que se encuentra en Cuba, la propuesta, y que si el Reino de España fuera garante y si así lo decidieran las partes, a él le encantaría. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos reveló que un grupo de 20 migrantes cubanos llegó este miércoles a territorio de los Estados Unidos en los Cayos de la Florida. El informe del jefe del sector, Walter Schlosser, en su cuenta de Twitter, publicó que los cubanos llegaron exactamente a Big Pine Key, que efectivos de aduana y protección fronteriza también asistieron en la operación. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y la periodista independiente cubana Miriam Leiva se refiere al dato recientemente publicado por el profesor Steve Hanke de la Universidad Johns Hopkins, donde coloca la economía de la isla con una inflación del 135%.
Sí, la segunda mayor inflación del mundo, pero es una vergüenza, pero una vergüenza para un gobierno que siempre se ha pasado la vida diciendo que somos lo mejor y que tenemos el uno en todo. Entonces, hay una cuestión. ¿cómo vamos a salir de esto? Porque las medidas que toma cada vez son más disparatadas, pudiéramos decir, y que no se le ve una cuestión fundamental. Y es que, señores, hay que trabajar, hay que producir y hay que tener posibilidades de alimentar a la población, en primer lugar, porque aquí la hambruna que nos está llegando es tremenda, pero también para poder producir, para exportar, para tener dinero, para mover la economía, porque no vamos a seguir viviendo de comprar un poquito de pollo y unas cositas así, ¿no? Esta economía se tiene que mover en todo, y tiene que moverse la industria y la agricultura, y esas industrias, ahora mismo, esta situación de apagones, de las termoeléctricas que no modernizaron, que no construyeron nuevas, que sencillamente se están rompiendo y que están trabajando ahí los técnicos ahogados para ver cómo la echan a andar, eso sencillamente está afectando en todo lo que quedaba de la industria que está destruida a su vez, la industria es obsoleta, prácticamente no está produciendo. Entonces tenemos a los dirigentes que se van, que parecen que van de paseo a los campos o a las industrias, lo que tienen es que de verdad quitar esta nueva burocracia que hay y crear.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente cubana Miriam Leiva. Ella está refiriéndose a todos estos datos recientemente publicados por el profesor Steve Hanke. Este prestigioso economista estadounidense estima que Cuba está en el segundo lugar mundial entre los países con mayor tasa de inflación. El colapso económico no tiene límites en el paraíso comunista de Cuba. Esto lo escribió él en su cuenta de Twitter. Dice, el 18 de agosto medí la inflación en Cuba en un impresionante 135% al año. Este profesor ha hecho un desglose de todos los países y cómo va la inflación en cada uno de ellos. Este profesor fue consejero económico durante la administración de Reagan, y en esta tabla que ha hecho, la inflación la encabeza Zimbabue, y dentro de los 10 lugares con más inflación también se ubican países latinoamericanos como Argentina y Venezuela. También él hizo un listado en el mes de junio donde ubicó a Cuba como el séptimo país del mundo con mayor tasa de inflación y el segundo de América Latina. El número uno lo tenía Venezuela cuando él hizo este informe. Él habla de esta manera. El peso cubano es lo que siempre ha sido, una moneda chatarra. En marzo también él analizó el índice anual de miseria. Le ha hecho muchos estudios y Cuba siempre está ahí. Él concluyó que Cuba es el país con la economía más miserable del mundo. Y ahí se lo dejo porque son estudios de este economista que ha tenido tiempo para analizar cómo es la economía, cómo es la inflación en todos estos países, y también él ha tocado el punto de la tarea ordenamiento, una tarea que han dicho que tienen que reordenar. Y hace unos días hablamos aquí de cómo cada día sacan nuevas medidas, por ejemplo, esta misma de la venta de los dólares, y que cuando tú buscas en la calculadora cuánto tienes que pagar por X cantidad de dólares que se están vendiendo en estas tiendas cadecas, bueno, pues tu calculadora explota, estalla, porque es una millonada de pesos lo que tienes que pagar si quieres adquirir más de $100 en estas tiendas de cadecas. Entonces, nada, este informe está bien completo, señores. Él tiene su cuenta de Twitter y ahí él les va destacando todo lo que tiene que ver con la inflación en estos países, pero se ha destacado mucho todo lo que ha escrito acerca de Cuba.
Y es una pena porque con las potencialidades que tiene el pueblo cubano con su ingenio, los deseos de prosperar más, la ayuda obviamente de los familiares aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ese país pudiera estar muchísimo, pero muchísimo mejor de lo que está. No sucede así por todas las trabas políticas que conocemos, que estamos aquí hartos de hablar y no nos cansamos porque es la desgracia de Cuba. Pero hay más de una Cuba, porque vemos fotografías en las redes sociales de personas que tienen acceso a mucho dinero, ya sea por negocios, por talento, porque se lo buscan, por lo que sea. Esa es una Cuba donde la gente que tiene mayor poder adquisitivo sufre menos. Pero es que supuestamente no se construyó una revolución para eso, sino para que no hubiesen pobres, para que todos los cubanos tuvieran una vivienda digna, etcétera, etcétera, etcétera. 63 años después no sucede eso. Y yo no estoy criticando, por ejemplo, a un músico que viaje y que venda su música y venda su talento y que tenga un nivel de vida más alto. De hecho, los músicos aquí en los Estados Unidos, los músicos buenos en los Estados Unidos, y estamos hablando de Estados Unidos porque vivimos aquí, esos músicos, los buenos, todos son millonarios. Pero los deportistas, los buenos, todos son millonarios.
Pero eso no le molesta a nadie.
Eso no le molesta a nadie. Y además,
es un talento que está bien pagado.
Exacto. Ese es el punto. Que si tú eres bueno,
ahí está,
y tú tienes un talento enorme, tú tienes que estar bien pagado. Y cuando le dicen a los médicos, no, porque la medicina es gratis, nosotros le dimos a ustedes la carrera gratis, porque la revolución le dio la carrera gratis, el médico, muchos médicos cubanos quisieran decir, preferiría pagar la carrera porque después yo le pongo un precio a mi sacrificio, le pongo un precio a los estudios, a las horas que yo me pasé por la noche desvelado. Y entonces no tengo necesidad de que alguien esté diciéndome durante toda la vida, no, porque te pagamos la carrera. Aquí no le pagan la carrera a nadie que esté estudiando medicina. Y estudiar medicina en los Estados Unidos cuesta 250 mil, 350 mil, 400 mil dólares por ahí. Yo no sé cuánto cuesta estudiar medicina en los Estados Unidos, pero cuesta. Y entonces los muchachos que quieren estudiar medicina piden préstamos, se ganan becas. No la beca de estar guardados en el medio del campo, no. La beca que aquí significa que si una asignatura cuesta X cantidad de dinero, parte de ese dinero te es perdonado por tus buenas notas. Y entonces te cuesta ya menos los libros, menos la carrera, te cuesta menos todo. Pero cuando tú terminaste tus estudios y vas, y estamos hablando específicamente de medicina, cuando terminaste tus estudios vas a trabajar como médico y se te respeta. De la misma manera que si eres un pelotero o eres un boxeador, y lo estamos viendo aquí todos los días cuando Edemio habla de los boxeadores cubanos, los promotores de esos boxeadores cubanos están buscando la manera de que cada vez ellos tengan mejores entrenadores, sean mejores y más eficientes en su trabajo para que ganen más peleas, para que salgan en televisión. Y cuando usted sale en televisión nacional, aquí en los Estados Unidos, como Yordenis Ugas, que hizo una pelea contra Pacquiao y estuvo en pay-per-view, usted tiene la atención de millones de espectadores en los Estados Unidos y esa cartelera vale mucho dinero. Y llegar a la cima del boxeo en los Estados Unidos en cualquier división es respetada y ganas dinero. Entonces no es una sociedad igualitaria porque todos los individuos tienen, si acaso, oportunidades similares para demostrar que son diferentes.
¿Sabes lo que pasa? Un país que vive de justificaciones, que le echa la culpa de la mala gestión económica y social al país vecino, al país que tiene más cercano y con el que tiene cierto antagonismo político, pues no va a prosperar. Si tú siempre quieres estar justificando, el país no avanza porque hay esto, el país no avanza porque la inflación también es a nivel mundial. Pero y antes de todo esto que está pasando, porque sí, no somos economistas, pero sabemos que con todo lo de la pandemia, con todo lo de la guerra, todos estos factores han influido en que la inflación haya subido en muchísimos países del mundo. Pero es que Cuba ha sido un estado fallido desde el principio, cuando prometió igualdades, no las ha cumplido hasta ahora. Entonces, no somos económicos, pero sí estamos analizando lo que este hombre ha hecho, que lo ha hecho magníficamente. Es un profesor bien, bien, bien instruido y sabe lo que está diciendo y ha ubicado la inflación y la economía de Cuba en este ranking que les estábamos hablando. Cuando el gobierno cubano dice que la inflación que afecta a la población del país es el resultado del alza de los precios en el mercado internacional, todo el cubano, aunque no sea economista, dice, pero ¿de dónde sacaron esta justificación? ¿Por qué están diciendo esta justificación? Todos los días están sacando algo nuevo debajo de la manga. Cuando no es la venta de los dólares, es vamos a eliminar el CUC, vamos a darle el valor al peso cubano. Y es lo que se está preguntando todo el cubano de a pie. ¿Cuándo? ¿Cuándo se le va a dar valor al peso cubano, que siempre decimos aquí es la moneda con la que tú le pagas a ese pueblo? Entonces, señores, así van a seguir en el ranking este mundial de la inflación como uno de los peores países de América Latina.
Bueno, un detallito al margen. República Dominicana, que no es una potencia a nivel mundial, pero tiene una industria turística muy, pero muy desarrollada. El peso dominicano fluctúa entre 52 y 55 pesos por dólar. La gente no lo cambia en la calle. Cualquier dominicano va a un banco y cambia a dólares. Pero está de 52 a 55. ¿Por dónde anda el cubano?
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Seguimos en Tempranito y de mañana, Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves. Señores, ya 25 de agosto. Un saludo para todos, especialmente en Cubita la Bella. Hoy jueves va a proseguir la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, con un total de 9 partidos. El primero debe comenzar a la 1:00 p.m, hora de Cuba, en San Petersburgo, allá en Tampa, el equipo de los Rays recibiendo a la novena de los Angelinos de Los Ángeles. Y Ramonsen estará en el montículo por el equipo de Tampa, un hombre que en su anterior encuentro, señores, tuvo un juego perfecto hasta la 9ª entrada, pero lo perdió cuando le dieron un doble. Y el último partido, que será en Oakland, a las 9:40 p.m, el equipo de los Yankees, que viajó de Nueva York en las últimas horas a Oakland para comenzar esta serie hoy jueves. Taylor estará lanzando por los Yankees y bueno, James estará en el montículo del equipo de los Atléticos de Oakland. Varios latinos, reitero, pero ningún cubano. Y bueno, Marcos González, lanzando por el equipo del Seattle, estará en su casa contra los Indios de Cleveland. Y otro latino que estará lanzando será Luis García por el Houston a las 8:00 p.m, hora de Houston, hora de Cuba, ante los Mellizos de Minnesota. En cuanto a los cubanos, hoy jueves ninguno, el próximo será mañana viernes, el cubano-americano de Tampa, Lance McCullers, que básicamente comenzó su carrera entrenando con un gran preparador cubano, Orlando Chinea, el hombre que también se hizo cargo del desaparecido pitcher cubano Joseito Fernández, quien lamentablemente murió en septiembre del año 2016. McCullers ha estado lesionado durante parte de la temporada, regresó hace solamente 1.5 semanas, y en su regreso logró victoria, pero en su segundo partido perdió, por lo tanto tiene récord de 1 éxito, 1 derrota y un promedio de carreras limpias de 2.45, con la novena de los Astros de Houston, que se mantiene cómodo en primer lugar ahí en el oeste de la Liga Americana, ya pegadito a las 80 victorias. Detrás del Houston están Seattle, Texas, Los Angelinos y los Atléticos de Oakland. El líder en el este, los Yankees, aunque se está acercando poco a poco Tampa, y después le siguen Toronto, Baltimore y los Medias Rojas de Boston. Y Cleveland, ventaja muy poca de 3 sobre Minnesota, y a 4 aparece el equipo de los Medias Blancas de Chicago. En cuanto a la Liga Nacional, los Mets perdió durante el lunes y martes la serie contra los Yankees, pero sigue en primer lugar. Muy cerca está el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta. Y a continuación se ubican Filadelfia, los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington. Por la División Central, el equipo de San Luis sigue de líder, la novena de Nolan Arenado, quien a propósito estará representando a Estados Unidos en marzo próximo en el Clásico Mundial de Béisbol de Estados Unidos, tratando de obtener por segunda vez consecutiva un título en un Clásico Mundial de Béisbol. Detrás del San Luis aparecen Milwaukee, los Cachorros, Cincinnati y los Piratas. Y por último, el mejor equipo en el año 2022, al menos hasta hoy jueves, señores. Los Dodgers de Los Ángeles, que tienen una amplísima ventaja de más de 18 partidos sobre el San Diego. Después aparecen San Francisco, Arizona y en el frío sótano el equipo de Candelita Iglesias, el habanero, los Rockies de Colorado. En los comodines, Tampa está de líder y le siguen Toronto y Seattle en los tres primeros puestos. Y en la Liga Nacional, Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, una ventaja amplísima sobre Filadelfia. Y después se ubica en tercer lugar el equipo de los Padres de San Diego. En cuanto a promedio ofensivo, bueno, hay varios cubanos que ahí están entre los primeros, entre ellos Pitu Abreu por la Liga Americana y Candelita Iglesias por la Liga Nacional. En jonrones, el juez es líder, 48, pero Jordan Álvarez está con buen paso, 31 bambinazos y 20 ya tiene José Adolis García. Así que muy bien el pelotero de ahí, de Ciego de Ávila. Y en cuanto a impulsadas, el líder absoluto, el juez, hay cuatro peloteros con 100 o más carreras impulsadas. El juez, Pete Alonso de los Mex, Paul Goldschmidt, envuelto en otro gran año del San Luis, y José Ramírez, el dominicano, del equipo de los Indios de Cleveland. Y bueno, también quería hablar sobre los Padres de Jordan Álvarez. Ya se encuentran aquí en Estados Unidos, fueron a ver a Jordan este último martes por la noche en Houston. Y bueno, después que terminó el partido, Jordan dijo de que eso significa mucho para él. Venir a Estados Unidos no fue fácil para sus padres y el proceso para atraerlos a ellos tomó mucho tiempo, dijo Jordan Álvarez a la prensa en la ciudad de Houston. Y por último, en septiembre próximo, tres grandes carteles de boxeo profesional acá en la Florida. Dos de ellos en Miami. El primero será el 23 de septiembre venidero, donde veremos en acción a cinco cubanos, entre ellos Libán Navarro y el santiaguero Frank Saldívar. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Tampa Bay Rays y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Rays versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. De
temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. En la producción de este Tempranito y de mañana está Viñoli, en los controles Teudi Girón, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción Jorge Jauregui, Elena Rodríguez, Tomás Cardoso, Bruno Tocars, Ariadne González. ¿Quién más?
Ya no tiene más nadie.
Sí, hay alguien más. Bueno.
En fin.
Te me olvidó.
Y el estado del tiempo, ya lo dijiste.
Lázaro Domínguez, ya.
No te estaba prestando atención.
Alfredo Jacomino y el oyente, que es el más importante de este programa. Se me olvidó.
¿Quién era?
¿Qué dijiste, Miñón? Se me olvidó felicitar a todo aquel que esté de cumpleaños hoy. 25 de agosto. 25. Piedra fina. Ayer fue La Paloma. Hoy es Piedra fina.
Escriban. Escriban a tempranitomartí@gmail.com.
¿Tú crees que Bruno sepa eso de La Paloma, Piedra Fina y Camarón?
Bueno,
y
él sí sabe. La gente del Club de Manzanillo nos ha mandado una foto de un aguacate enorme. Preguntando que si llegaron los de Segismundo. Sí, ya
sí
están.
Los del Segi sí llegaron.
Sí.
Sí, le estoy dando calorcito todavía para que se maduren, para cogerlos bien pastosos.
Y yo soy inocente.
Y tú eres inocente.
Inocente. Sí.
Sí. Inocente, sí.
¿Tú, Bruno?
¿Ese es su segundo nombre, Bruno?
No. Es mi condición humana.
Ya.
Yo no sé nada.
Sí.
A mí que me revisen.
Sí.
Adelante, Bruno, con las noticias.
Bueno, aquí voy. Aumenta la preocupación en Cuba por el incremento de la inflación y el consiguiente aumento del costo de la vida. José Luis Ramos conversó con periodistas independientes sobre la situación en la isla.
La tarea ordenamiento agravó la situación económica de los cubanos. La reforma monetaria incrementó los precios de los alimentos y productos básicos. Pero según Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, al gobierno permitir la compra y venta de dólares, la vida se hace cada vez más difícil.
Todo se ha acelerado más. ¿En referencia a qué? A los precios, que están altísimos, la inflación y la manera de conseguirlos también, sino en que no hay tal producto, porque de pronto desaparece una gran gama de productos de primera necesidad. Ahora mismo, por ejemplo, una madre que necesita, como yo, por ejemplo, que tengo 2 niñas, comprar 2 pares de chancletas, eso significa entre 5.000 y 6.000 pesos, porque cada chancleta vale de 2.500 pesos, 3.000 pesos. Y el pan cada día sube de precio. Tú vas hoy, el pan es 80, pero vas mañana, literalmente mañana, y vale 100, y después 110, y después 115. Ahora mismo el pan, la bolsa que yo compro de toda la vida, vale 120 pesos. Esto dificulta mucho la vida.
El gobierno cubano dijo que la inflación fue del 77% en 2021 y del 28% hasta junio de este año, mientras que varios economistas independientes dentro y fuera del país sostienen que ese de 3 dígitos, señaló la agencia Reuters. Según la periodista Miriam Leiva, por ejemplo, la inflación de alimentos es una cifra no vista en muchas décadas en la isla.
Aquí hay una priorización de lo más elemental. ¿Y qué es lo más elemental? Cómo comer, cómo alimentar a los hijos. Y quiero decir que de todas maneras es muy precaria la alimentación. Es lo indispensable, lo que se puede lograr.
y hay lugares que hay un poco de mejor surtido, como aquí en La Habana, pero incluso no toda La Habana tiene surtido parejo, pero de cuando se sale de las fronteras de La Habana, lo que están pasando los pueblos de Cuba y la población de Cuba, desde comida hasta electricidad, óigame, eso hay que vivirlo sencillamente.
Las autoridades cubanas reconocen que la inflación y el desabastecimiento se combinan para crear una situación muy difícil para la población. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los Estados Unidos respondió a los comentarios de Irán sobre el texto final de la Unión Europea para la reactivación del acuerdo nuclear del año 2015. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado informó este miércoles que respondió a los comentarios de Irán sobre el texto final de la Unión Europea para la reactivación del acuerdo nuclear con Teherán del 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, pero no dio detalles. El vocero adjunto Vedant Patel. Él dice que la revisión de Estados Unidos del comentario ha concluido y que respondieron hoy a la Unión Europea, que transmitieron sus comentarios en privado y que no entraría en detalles. Dice que Estados Unidos adoptó un enfoque deliberado y basado en principios para estas negociaciones desde el principio y que si Irán está preparado para implementar plenamente sus compromisos en virtud del acuerdo del 2015, entonces Estados Unidos está preparado para hacer lo mismo. Por su parte, Irán informó que recibió la respuesta de Washington a la oferta final redactada por la Unión Europea, sin dar una indicación firme de qué tan cerca están de reducir las brechas restantes. Tras 16 meses de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán con la mediación de la Unión Europea, el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell, dijo el pasado 8 de agosto que habían presentado una oferta final y que esperaban una respuesta en pocas semanas. La semana pasada, Irán respondió al texto de la Unión Europea con consideraciones adicionales, al tiempo que pedía a Estados Unidos que diera muestras de flexibilidad para resolver algunas cuestiones pendientes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que propuso a los Estados Unidos cambiar la política de drogas para que los narcotraficantes que cooperen con el Estado y no reincidan no sean extraditados al país norteamericano, aunque sean requeridos por cargos de narcotráfico. Así lo dijo Petro durante una declaración conjunta con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien visita Colombia, al explicar medidas para lograr la paz total. El mandatario de Colombia aseguró que le propusieron a la delegación de los Estados Unidos que cualquier narcotraficante que no negocie con el Estado sería extraditado, que cualquier narcotraficante que negocie con el Estado y reincida sería extraditado, que ningún tipo de negociación con los Estados Unidos. Sin embargo, cualquier narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no sea extraditado, añadió Petro. Colombia continúa siendo el mayor productor de cocaína del mundo. La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, denunció este miércoles que 6 meses después el objetivo de Rusia es más claro que nunca y es el de desmantelar a Ucrania como entidad geopolítica y borrarla del mapa mundial. Las campañas de desinformación de Rusia se están armando cada vez más para prepararse ante nuevos intentos de anexar el territorio ucraniano, destacó la diplomática en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Específicamente, Rusia está sentando las bases para anexar las regiones de Jersov y Zaporilla y todas las regiones del Donetsk y Luhansk, dijo Thomas Greenfield, en la reunión que coincide con los 6 meses del comienzo de la invasión de Rusia. Y así ponemos fin al boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar. a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este boletín informativo. Y a esta hora alzamos los micrófonos a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Freddy Exilda. Jueves, ¿cómo están ustedes?
Aquí estamos, esperando por tus noticias, por tus notas.
Como habíamos adelantado y teníamos la idea ya casi concretada de que los apagones era algo más allá del verano, lo ha confirmado en mesa redonda ayer autoridades cubanas y funcionarios de la Unión Eléctrica. Alfredo y Exilda, los apagones continuarán al menos hasta diciembre. Y según lo que han dicho las autoridades, tienen la expectativa de lograr una mejoría, entrecomillada, de la situación. O sea que no se trata, y como hemos dicho en reiterados reportajes acá en Martí, no se trata de el aumento del consumo producto de los meses de calor. Ese es un elemento, pero el elemento fundamental es financiamiento. No hay plata, no hay dinero con los altos precios del mercado. Y esto pues son noticias bastante malas para los cubanos, porque parece que los apagones llegaron para quedarse. De eso vamos a estar hablando hoy. También la situación que enfrentan varias madres genuevitas, nada concluso, no hemos tenido éxito hoy por la mañana. No sabemos si permanece detenida Daimarelis Echeverría Bielsa, la esposa de José Armando Torrente, que fue detenida cuando fue a gestionar por su esposo en la unidad de la seguridad del Estado en Camagüey. Ayer vimos en redes sociales, en hora de la tarde, otra madre, Ivonne Freisjó, la madre de otra de las niñas golpeadas que todavía tenía daños en las costillas, se la llevaron con niño y todo violentamente de su casa. En fin, vamos a estar, y también tenemos el caso de Yanelis Valladares Jaime. Estamos tratando de tener actualización, la situación se complica, porque si ellas son nuestros contactos y están presas, es bien difícil lograr esclarecer todo esto, ¿no? Y por ahí van los tiros, y sumado al tema del dengue y la situación de los presos por el 11J. Buen día a ambos.
Gracias.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho y 14 minutos de la mañana. Exilda, hoy vas a tener que felicitar a alguien muy cercano a ti.
¿Sí?
Sí.
De verdad.
A tu peluquera, porque hoy es el Día Internacional del Peluquero. Así que cuando vayas a hacerte el torniquete.
El torniquete.
Sí, ¿no?
Como tú dices.
Torniquete.
Ya la felicitaré.
Una cubana que no se haga el torniquete no es cubana.
Ni la...
tiene pelo muy corto, no se puede hacer el torniquete. La última vez que se hizo el torniquete estaba en segundo grado, ¿no? Bueno, un día como hoy, tú pensabas que te ibas a salvar de las efemérides.
De nada.
No. Un día como hoy, 25 de agosto, se cumple el segundo día letal. Estamos hablando del año 79, de la fatídica erupción del volcán Vesubio. Ayer empezó, o sea, empezó un día 24 del año 79 y el día 25 todavía se sentía la erupción del volcán.
Otra vez.
Falta de cultura, que ausencia de sentimiento.
Es que tú has seguido la secuencia de...
Bueno, porque es que eso es una efeméride. Si tú esperas 365 días, de aquí a 365 días, te voy a decir lo mismo. Porque eso no
es que
no,
has seguido
no
la secuencia. Ya,
claro.
Ya entendimos.
Eso es. Qué bien. El que no. Tendría que ser vulcanólogo para que entiendas.
Ah, esa es una profesión.
Sí.
Ya.
Más vulcanólogo serás tú. Bueno, un día como hoy de 1609, en la República de Venecia, un señor nombrado Galileo Galilei, gracias a que se escapó del Comité de Defensa de la Revolución, presentó y demostró su primer telescopio ante el Senado. Galileo había recibido información que había un francés que le había confirmado la existencia de un telescopio construido en Holanda. Y dijo, espérate que voy a hacer el mío. Y resulta que construyó un telescopio que aumentaba el tamaño de los objetos. Unos dicen que 6 veces más, otros que 8. Lo cierto es que Galileo va y se reúne con los senadores en la Plaza de San Marcos en Venecia y le dice, como detrás de la fachada, miren para allá, y miraron a la isla de Murano, que de la Plaza de San Marcos a la isla de Murano, estamos hablando de Venecia en Italia, está aproximadamente a unos 3 kilómetros, como decía Rudecindo, minutos más, minutos medio.
Sí.
Y los senadores, cuando por turno, porque Galileo repartió tickets, eso sí, todo el mundo no puede, y los cobró. No, Galileo no puede, todo el mundo no puede mirar por un telescopio.
Ha hecho una novela.
A la vez. ¿Tú puedes mirar por un telescopio la misma vez que yo? No. Es por ticket, por turno. Galileo,
no es compartido.
La gente estaba rotando de las 4 de la mañana. Los senadores estaban de las 4 de la mañana cogiendo turno para mirar por el teléfono.
¿Y estaban repartiendo qué?
Sí,
¿se estaban repartiendo café? No sabes.
No, ese detalle histórico no
ya.
A profundidad. Dice,
muy mal.
Champola, probablemente.
Si tienes todos los detalles, ¿cómo nos vas a saber que se estaba repartiendo la
Bueno, estaba repartiendo champola, vaya. Champola. Entonces, ya estaban los senadores desde el día anterior marcando por la noche, hasta que Galileo se aparece con una mochila que consiguió en Amazon, y adentro tenía el telescopio, y los senadores, cuando vieron a la isla de Murano, que parecía que estaba a 300 metros y estaba a 3 kilómetros, le dijeron, contratado.
Qué bien.
Eso pasó.
Qué bien.
Eso pasó. Y cantaron. Ah, mira, ese detalle no lo tenía. Cantaron también.
Galileo, Galileo,
Galileo, pecado.
¡Magnífico!
¿Viste? Magnífico, le dijeron magnífico a Galileo. Profundos conocimientos históricos que se derrochan. En fin, tú sabes.
Yo aquí aprendiendo de ti.
Bueno, un día como hoy, también de 1898 en Filipinas, durante el sitio de Baler, muere el primer soldado a causa del beriberi. Beriberi, cuando usted tiene falta de vitamina B1.
Pero eso es muy común. La gente cuando te ve medio te dice, ¿te dio el beriberi? ¿Tienes el beriberi?
Sí.
Sí, eso la gente lo usa. Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Ah, yo no lo sabía.
Tú nunca sabes nada.
No, yo de medicina, a mí no, la medicina, de verdad, de verdad, de verdad.
De medicina no sabes nada, ¿no?
De medicina no sé, a mí la medicina me gusta. La doctora ya...
Yo sé que íbamos...
La doctora, la enfermera...
Yo sabía que por ahí íbamos,
la medicina, no.
Yo sabía que por ahí iban las cosas.
Bueno, un día como hoy también de 1931, en el este de China, el agua del Gran Canal de China arrasó durante la noche varios diques cerca de un lago. Terrible el suceso esto. Se ahogaron unas 200.000 personas. Como fue en la noche, muchas de estas personas lo sorprendió el agua. Estaban durmiendo. Lo que vino después fue peor. Entre julio y noviembre del año 1931 murieron alrededor de 4 millones de personas, no solamente por las inundaciones, sino con las enfermedades relacionadas con esta grave inundación. Enfermedades como el cólera y el tifus. Claro, cuando el agua viene, que arrastra todo lo que trae, el río, el lago, las tierras, todo lo que se encuentra a su alrededor, es terrible.
Claro,
porque obviamente esas
todo.
Aguas están... No, que se lo lleva todo, que están también contaminadas.
Contaminadas,
muy
sí.
contaminadas. Exilda, en un día como hoy del año 1989, la sonda espacial estadounidense Voyager 2 pasó cerca de Carlos III. Un día como hoy de... No estás atendiendo.
Pasó cerca
de Neptuno.
Es culpa de Yaquisito, que acaba de mandar una foto de donde está de vacaciones y me...
Y estás disociada.
Estoy respondiendo a la
sonda espacial.
Yo soy la que tengo que llevar las redes sociales.
Pasó cerca de Neptuno. Neptuno y Belacuay. No pasó cerca de Carlos III.
Vamos a echar la culpa a Yaquisito.
Yaquisito, viejo, tú estás de vacaciones.
Uno está trabajando aquí. Entonces me mandas una foto de un lugar espectacular donde estás y ya mi mente viaja.
¿Tú qué?
Mi mente viaja a donde tú estás y me estoy imaginando que estoy tomando lo que estás tomando tú a esta hora de la mañana.
Tomando el sol a esta hora de la mañana.
No está tomando el sol.
Ah, ¿no está tomando el sol?
No.
Dile que no, que uno está trabajando aquí, que no mande más fotografías. Eso es diversionismo.
Entonces la manda por acá también. No. Es como, mira, te voy a bombardear. Qué bien.
Bueno, un día como hoy, mientras Exilda sigue disociada, extasiada con fotos subversivas que le manda uno de nuestros oyentes.
Estos oyentes son terribles.
Un día
Yaquisito,
como hoy, de 1916, aquí en Estados Unidos, se crea el Servicio de Parques Nacionales. Muy bien. Aquí usted entra a los parques nacionales, están cuidados, ordenados, hay guías, hay personas que lo ayudan, sí. Y se cuida la naturaleza de esa manera. Bueno, eso es una conversación privada entre Teudi y Viñoli, que de momento se ha colado aquí en el estudio. No podemos decir qué dijeron. Un día como hoy de el año 1944, París es liberada después de más de 4 años de ocupación nazi por la segunda división blindada francesa y la cuarta división de infantería de los Estados Unidos. El general Charles de Gaulle, que había sido el líder de las fuerzas francesas libres, ingresa a París el día siguiente.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas.
Señores, si ustedes sí. Ya les veo cantando. Tengo un poco de respeto por Charles Aznavour. Ah, la esposa de Viñoli es la viuda de Charles Aznavour. O sea, evidentemente Viñoli no es el principal en esa relación, es Charles Aznavour. Señores, si ustedes están en una fiesta, que me perdonen ciertos músicos, pero si ustedes están en una fiesta así, a media luz, una luz tenue, un ambiente romántico, prendieron un incienso, cualquier otra cosa, y ponen a Charles Aznavour, usted agarre a su media naranja, que casi siempre suele ser la...
Que no es medio limón, es media naranja.
No es medio limón, es media naranja. Mm. Agarre a su mujer preferida, que casi siempre es la vecina del frente, la del fondo.
Jacomino, ¿por qué tú te complicas tanto la vida, hijo?
Porque más entretenida. La vida sin pimienta no sabe a nada.
Por favor, por favor.
Te tengo mucho que enseñar.
No, gracias.
Sí.
No,
tú que te pasas la vida diciendo de que yo soy más viejo que tú, te tengo mucho que enseñar.
No quiero que me enseñes, no quiero consejos tuyos. No, para nada. Para nada.
Pon un poquito de música romántica ahí.
Ella le gusta la gasolina, dale más gasolina, le encanta la gasolina.
Eso tiene cosas románticas.
Caballero, y pensar que Charles Aznavour no salió entre ninguna de las 100, o sea, las canciones que él cantaba no salió entre ninguna de las 100 canciones mejores.
Y salió esta.
Y salió la gasolina.
De Daddy Yankee.
Es que estamos como estamos.
Hay que ver quién
hizo
la lista.
Una opinión muy, muy, muy personal que compartes tú, Viñol y Teddy.
Hay una canción que tiene un nombre de una ciudad, ¿sí?, de Charles Aznavour, Venecia, ¿ah? Venecia sin ti.
Sí, sí.
Esa es una cosa bellísima.
Sí, sí, sí. Porque claro, se la dedicó a Galileo cuando se fue con el telescopio.
Ajá. Y salió la gasolina y no salió Venecia.
Y salió la gasolina y no salió Venecia, Lázaro.
Qué barbaridad.
Hasta que se seque el malecón,
Ah, bueno, mira, pero hoy no, ahora nos trajeron ahí las góndolas y el malecón de Venecia.
Lázaro, ¿tú has mirado o has estado en alguna oportunidad donde está el telescopio espacial internacional, este Hubble, donde se chimosea para allá, para afuera, para el espacio?
Hay muchas imágenes, las tengo ahí en la computadora. Entonces,
Lázaro,
imagínate,
se va.
Miles y miles y miles de millas de altura, imagínate.
Lázaro, muévete un poquito para que se te oiga mejor la voz, que se te va un poco.
Se te va.
Bueno, pues mira, que estoy aquí.
Te vas.
Aquí.
Ahora suena mejor.
¿Qué dijiste?
¿Qué dijiste? No tuviste la oportunidad de ver a través del telescopio de Hubble.
No he podido, no he tenido la posibilidad de ver el telescopio de él.
Tú sabes que yo...
Para eso hay gente que le pagan y se pasan las 24 horas del día observando ahí. Tú y yo tenemos que hacer noticias y dedicarnos a las noticias.
Mira, yo no sé si es cosa de muchacho que uno no... Tú sabes que hay veces que a uno se le quedan cosas de muchacho que no pudo hacer, y yo nunca he mirado por un telescopio, compadre.
Ah, bueno, yo pude ver por el telescopio de La Habana.
Le vamos a regalar uno.
Que tenía un lente de 2 metros y pude ver un eclipse de sol muy bueno, estuvo muy bueno a las 2 de la tarde, magnífico. Bueno, pues entonces con el telescopio de La Habana, donde que le pude disfrutar yo el anticiclón que se hallaba sobre los estados de la costa del Golfo, Exilda y Alfredo, se ha debilitado totalmente y ahora tenemos un centro de bajas presiones de 1.010 milibares sobre las vecindades de Jacksonville, con un frente estacionario extendido al oeste hasta la región de la Luisiana. Como quiera que el anticiclón del Atlántico ha continuado su repliegue hacia el este, ahora las presiones se han desplomado, se han caído las presiones sobre la Florida, las Bahamas y Cuba. En consecuencia, habrá un aumento en los niveles de humedad y en las probabilidades de lluvias a partir de mañana viernes. Por ejemplo, para el sábado hay un 70% de probabilidades de lluvias, de manera que hay muchas posibilidades de que Exilda o las maticas de Exilda cojan lluvia para el sábado. Y por qué no, las tuyas también, Alfredo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes entre los 24 y los 27, las máximas llegando a los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte, central y en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un día bello. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, sí, sí.
Mira, tengo algo que decirte. ¿Tú sabes quién cumple, quién nació, ¿no?, un día como hoy? Arpad Elo, el científico y jugador de ajedrez que desarrolló una afición tremenda por el ajedrez, pero es muy conocido por haber desarrollado el sistema de estimación de la habilidad de los jugadores del ajedrez. A ti que te gusta el ajedrez, es el creador del sistema de puntuación.
Mira qué
Elo.
Interesante.
Sí, señor, sí, señor.
Qué interesante. A mí me decían, bueno, Fischer tiene un Elo de 2.700, y yo la verdad que no, digo, bueno tiene un Elo de 2.000, pero no sabía qué significaba.
Se refiere al apellido de este señor, que por cierto fue campeón muchas veces en el estado de Wisconsin, y es...
Es el índice de habilidad de un jugador.
Exactamente, de origen húngaro este señor.
Por eso le ponen el Elo de Fischer, el Elo de Alfredo y el Elo de Exilda.
Elo aquí. Que
oye, muy bueno, pues mira que aprendí algo hoy. Contigo algo se aprende siempre.
Sí, no se te escucha bien. Muévete un poquito para
Ahora.
No, para otro lado.
¿Para otro lado?
¿Paquito para atrás? Como Michael Jackson, poquito para atrás y poquito
para atrás.
Ahora sí se te ve. Un abrazo, Lázaro.
Qué malo tú eres, chico. Ok, que tengan un buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de mañana, dándole las gracias a todos los que han sintonizado el programa desde las 6 de la mañana.
Seguimos con saludos, un saludo especial para Miguel y Geraldine, que están allá en Georgia y siempre nos desean muy buenos días. Tú sabes quién es Miguel, no empieces. Miguel es de Geraldine. Y Geraldine les regaló a Miguel
un delantal.
Ese mismo es. Bueno, pues saludo para
usted. ¿Quién escribió? ¿Cuál de los dos escribió?
Escribe Miguel.
Porque ayer escribió Geraldine.
Sí, pero hoy está escribiendo Miguel.
Miguel, Miguel, déjame decirte una
tengo
cosa.
Tengo más saludos y
sí,
tú te
sí,
vas
pero no, a mí me preocupa Miguel. Que si Geraldine te coge la computadora para mandarnos saludos, no hay problema. Ahora, el control del televisor lo tienes que tener tú. Y eso significa que eres el que mandas en la casa. Si te dejas coger el control del televisor, ya tú sabes.
Geraldine tiene en sus manos las tarjetas de crédito, que es lo más importante. Lo demás no importa. Yaciel, el lejano, las tarjetas las tiene Geraldine. Lo demás, como si coge el mando y juega con el mando el día entero. Las tarjetas las tiene ella, me acaba de escribir. Yaciel, el lejano Yaciel desde Rusia, que dice que yo le prometí una frase. Ayer te dije una frase, hoy te voy a dar otra. Dice, cada escalón en esta vida te enseña algo. Así que sigue subiendo. Feliz jueves. Feliz huernes, digo yo.
Feliz huernes, así es.
Ahí tienes la frase, cada escalón en esta vida te enseña algo, así que sigue subiendo.
Uh-huh. Exilda, hace unos minutos hablaste tú de la bodeguita de Nima, el restaurante de
cubanos. Te has quedado impactado.
No, me quedé impactado porque me metí en la computadora, busqué las fotografías, vi que
te
el
invito,
lugar
es
lindísimo, pero rápidamente les cuento, esta gente en el menú tiene un montón de comida cubana. Pero ahí arriba, en Kentucky, bien lejos de aquí a Miami, Kentucky queda en los Estados Unidos, uh-huh. En ese restaurante tienen jugos naturales, adivinen de qué, de guanábana, de mango, de naranja y de toronja.
¡Ay, tremenda hambre!
¿Cómo es posible
él
que
se quedó
un restaurante
impactado.
Cubano
se quedó impactado.
En Kentucky tengan jugos naturales de guanábana? A ver, explícame, Joseita.
No sé, mi vida, ¿qué tú quieres que yo te diga? ¿Qué tú quieres que yo te diga? Me enredan, no sé. Sembraron las guanábanas en Kentucky.
¿No hay bloqueo en Kentucky, entonces?
La sembraron allá, no la sembraron en Cuba.
8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocars.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. El régimen de La Habana enfrenta dificultades en la lucha contra el dengue, según residentes de la isla. Salvador Blanco informa.
La falta de recogida de basura, los alcantarillados tupidos y las fuentes albañales forman parte del cotidiano vivir del cubano en toda la isla. El mosquito Aedes aegypti hace de Cuba un paraíso para la incubación y proliferación de sus larvas. El régimen cubano responsabiliza al pueblo de la propagación del mosquito, pero Mabel González, residente en Mayabeque, dice todo lo contrario.
Entonces están exigiendo de cosas que no deben de exigir. Que vayas al médico, ¿para qué van a ir? ¿Al médico? Mira, tengo una vecina aquí y ingresaron ahora, han tenido que salir a buscar chonda, han tenido que salir a pedir a los vecinos hasta suero, porque no tienen nada.
El remedio, las supuestas obras de reparaciones, es peor que la enfermedad. María Martínez está pasando por esta situación.
Abren un hoyo, ahí mismo lo dejan abierto. Aquí, a dos cuadras mías, Subirana, están abriendo que supuestamente que para el gas, que para el agua, no sé. En eso llevan ya 2 meses. Los hoyos están ahí abiertos y ellos abren y no lo cierran más. Y eso, ahí se acumula todo el agua y lógicamente el mosquito va para allá.
En las últimas semanas, las zonas reportadas como más afectadas por el dengue son La Habana, Holguín, Camagüey, Santiago de Cuba, Santi Espíritus, Las Tunas, Matanzas y Cienfuegos, indicó el Ministerio de Salud Pública. La doctora Berta María Bello Rodríguez, subdirectora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de esa provincia, dijo que el nivel de infestaciones del mosquito transmisor en la provincia es el más alto en los últimos 25 años. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Mariana Calzado Fonseca, cubana de 61 años de edad y madre de un joven preso por las protestas históricas del 11 y 12 de julio de 2021 en la isla, denuncia su lamentable situación económica y de vivienda. A continuación ofrecemos parte de sus declaraciones dadas a conocer a través de una transmisión del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en sus redes sociales.
Yo, Mariana Calzado Fonseca, vivo en la avenida de Rosario Trujillo y Final. Tengo a mi hijo preso por el 11 y el 12. Vivo muy mal, tengo muchas condiciones malas. Yo soy la madre de Freide Ramírez y estoy planteando mi situación en este momento porque llevo 20 años haciendo mi casa y no he podido terminarla. Y soy una mujer enferma de 61 años. Tengo a mi hijito preso y tengo un nieto con problemas que vive aquí conmigo y no tenemos condiciones de vida para vivir. Él salió a manifestarse por las condiciones que tenemos de vida y el niño también que tiene problemas y no tiene ayuda de nada tampoco. Nada más de yo que soy su abuela y me la paso en la calle inventando para sobrevivir y para subirle su java. Y hace años ya que vinieron por aquí a tomar el control sobre esto y no se ha hecho nada. Y ahora con la situación esta de estos niños, le han hecho casa a mucha gente aquí, pero a los niños del 11 y el 12 no le han hecho nada, a las madres de niños del 11 y el 12 no le han hecho nada.
Los Estados Unidos respondió a los comentarios de Irán sobre el texto final de la Unión Europea para la reactivación del acuerdo nuclear del año 2015. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sague, informa.
El Departamento de Estado informó este miércoles que respondió a los comentarios de Irán sobre el texto final de la Unión Europea para la reactivación del acuerdo nuclear con Teherán del 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, pero no dio detalles. El vocero adjunto Vedant Patel. Él dice que la revisión de Estados Unidos del comentario ha concluido y que respondieron hoy a la Unión Europea, que transmitieron sus comentarios en privado y que no entraría en detalles. Dice que Estados Unidos adoptó un enfoque deliberado y basado en principios para estas negociaciones desde el principio y que si Irán está preparado para implementar plenamente sus compromisos en virtud del acuerdo del 2015, entonces Estados Unidos está preparado para hacer lo mismo. Por su parte, Irán informó que recibió la respuesta de Washington a la oferta final redactada por la Unión Europea, sin dar una indicación firme de qué tan cerca están de reducir las brechas restantes. Tras 16 meses de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán con la mediación de la Unión Europea, el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell, dijo el pasado 8 de agosto que habían presentado una oferta final y que esperaban una respuesta en pocas semanas. La semana pasada, Irán respondió al texto de la Unión Europea con consideraciones adicionales, al tiempo que pedía a Estados Unidos que diera muestras de flexibilidad para resolver algunas cuestiones pendientes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Migrantes venezolanos enfrentan los peligros del Darién en su intento por llegar a los Estados Unidos. Alejandro Marcano con los detalles.
Miles de venezolanos siguen huyendo de lo que califican como estado de miseria que se vive en Venezuela, atravesando a pie las selvas centroamericanas infectadas de serpientes venenosas y bandidos armados, y a veces esquivando los cadáveres de los que murieron en el viaje.
Pasé la selva de Darién, donde hubieron personas muertas, personas que no pudieron llegar, aunque sea a Panamá, personas
personas que morían de infarto por los picaba una culebra o porque era muy rudo el trajín para llegar aquí. Y como todo, pues muy difícil para tratar de llegar aunque sea a México. Y después a México ya es otro proceso diferente.
Ahora él y miles de solicitantes de asilo están sorteando una batalla por las políticas de migración de Estados Unidos. Expertos alertan que la selva del Darién se ha convertido en un cementerio de migrantes.
Cuando estuvimos en México, yo me calé una marcha más de 12 horas caminando y con ese dolor, pero para mí mi meta era avanzar para llegar aquí.
Los migrantes provienen de una docena de países diferentes de América Central y del Sur, además de Cuba y Haití, pero un gran número proviene de Venezuela. En los últimos meses, la procesión de venezolanos que buscan refugio en Estados Unidos ha crecido de manera espectacular. En julio, los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a venezolanos 17.603 veces, un 34% más que en junio y casi el triple que en julio del 2021. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilda, adivina que esto lo había olvidado, este efemérides lo había olvidado, y es simpática, inusual, pero nutritiva. ¿Tú te imaginas una efemérides que sea simpática, inusual y nutritiva? Bueno,
de ti espero
un día. No, esto no lo...
Pero no, mira, no, que tú vengas acá con cualquier cosa.
Mira, mira esto. Un día como hoy, pero del año 2020, llovieron peces en Cienfuegos tras el paso de una tromba marina de la tormenta, aquí dice la tormenta Laura. Los vecinos de la bahía de Cienfuegos celebraron el aguacero de peces que trajo la tormenta Laura. Sardinas, roncos, chopas. ¿Qué cosa es una chopa, Villoli? Una chopa, no sé. Sí, viejo, sé que es un pescado. Pero, no, va a ser una lagartija. Pero bueno, no sé qué es una chopa. Una chopa es un tipo de pescado. Para eso no le pregunto.
Un coso.
Es un pescado que tiene un ojo por aquí, otro ojo por
un
allá.
Un coso, un coso.
La boca adelante, la cola atrás y la mueve y nada para adelante.
Un coso. Ya,
una chopa. No le dio la gana de explicarme, porque en otras veces él...
En fin, mi vida. Sí.
Bueno, podían cogerse literalmente con las manos y en medio de la escasez de esto, en esos... Bueno, en medio de la escasez en esos días, no, en medio de la escasez perpetua. Pero qué bueno es que tú tengas de buenas a primeras que te lluevan peces del cielo, que ha pasado muchísimas veces. Dice, ¿de dónde salieron?
Hay que tener cuidado entonces con la canción de Juan Luis Guerra. Ojalá
sí.
Que llueva café.
¿Nunca te ha caído un bacalao en la cabeza?
Tú me haces caso, preguntas, que es mejor.
No,
ni...
pero a lo mejor
es
tú...
mejor no hacerle caso, señores.
¿Nunca te ha caído un bacalao en la cabeza?
Es mejor no
pero,
hacerle
mija,
caso.
Pero, mija, qué vida
voy
tan aburrida.
Voy a mirar a Teudy.
Qué vida tan aburrida tú
voy
llevas.
Voy a mirar a Teudy, no te voy a mirar a ti.
Bueno, no, así no se puede vivir de esa manera tan calmada.
No, calmadísimo.
En fin, bueno, rápidamente, cumpleaños de famosos que nacieron un día como hoy, de 1917, nació este actor, director y productor estadounidense Mel Ferrer. Hizo películas como Scaramouche del año 52, La Guerra y la Paz, La Caída del Imperio Romano en el 64 y entre las cosas que hizo, bueno, nada más y nada menos que se casó con la bella actriz Audrey Hepburn, una de las actrices más de mayor glamour, por sí. Decirlo así, que lo tenía en el cine americano. Bueno, nació un día como hoy Mel Ferrer. Nació también un día como hoy de 1952 una figura importante del rock sinfónico, el tecladista británico Geoff Downes. Formó parte de la banda Yes para el álbum Drama y su tour de presentación. Y cuando el grupo se separó a comienzos del año 1981, este señor Geoff Downes fundó un proyecto de tremendo éxito que se llamó Asia. Está de cumpleaños también hoy Tim Burton, director de cine, hizo Eduardo Manos Tijeras, Batman, Charlie, La Fábrica de Chocolate, Oscar, a lo mejor, trabajó con Johnny Depp, con Michael Keaton, con Christopher Lee, Danny DeVito, un montón de películas ha hecho. Tony Burton está de cumpleaños hoy, 64 años, muchas felicidades, y está de cumpleaños hoy la supermodelo alemana. La revista Forbes la catalogó como una de las modelos más cotizadas, con una fortuna de 100 millones de dólares. Estoy hablando de Claudia Schiffer, que junto con Naomi Campbell y Elle Macpherson, el trío de más famosas supermodelos de los años 1990. Tengo que agregar una experiencia muy personal que tuve con Claudia Schiffer. Un día me la tropecé en la calle. Ella estaba grabando un comercial. La miré profundamente a ese rostro y a esos ojos. ¿Por qué adelantas lo que voy a decir? Claro que no me miró. Claudia Schiffer no me miró, pero yo sí la miré a ella.
Yo sabía que al final del cuento era ella no me miró.
Sí, qué mala suerte.
Oye, ya lo conozco. Tantos años aquí contigo.
No me miró Claudia Schiffer.
Pero yo sabía que... ¿Qué más tienes tú?
No, ya.
¿Ya terminaste?
Ya terminé. Con Claudia
¿Hoy no Schiffer. Tiene hojita? ¿No ya, tiene papelito?
Ya leí el papelito.
¿Ya lo leyó?
De la banda Yes.
Bueno, rapidito, 2 minutos. Un chismecito musical por McCartney. Y voy a hablar de él. Estuvo en primera fila entre los asistentes al concierto ofrecido por el músico cubano Sima Funk el pasado 20 de agosto en The Stephen Tuck House en The Hamptons, en Nueva York. El intérprete de Me Voy dijo: gracias, Paul, me voy muy emocionado también de este espectáculo. Te amamos, añadió ante una multitud, también feliz de compartir espacio con uno de los compositores más exitosos de todos los tiempos.
Espérate.
Bueno, Sima Funk subió un video a sus redes sociales donde se ve a Paul disfrutando la música, aplaudiendo, se lleva las manos al pecho en señal de agradecimiento por las palabras del artista nacido en Pinar del Río. Esta no es la primera vez que Sima Funk llama la atención de celebridades. La actriz estadounidense Susan Sarandon también se declaró hace muchísimos años fan del músico. Así que ya saben, pueden ir a un concierto cualquiera de Sima Funk y toparse con cualquier celebridad. Por ejemplo, Paul McCartney.
Sí, así. Un movimiento coordinado. Dale ahí. Tienes el tráfico alterado. Tu cara.
Son las 8:47 de la mañana. Hacemos un tránsito rápido de Claudia Schiffer a Sima Funk y de Sima Funk a Edemio Navas.
Muchas gracias, Sacomino. Buenos días a ti, Exilda, al inquieto y, ¿por qué no?, a Teudy Giró. Me decía Teudy que está enamorado.
No.
Buenos días. Sí. Pero tú vienes muy tropical. Deja, Teudy. Tú vienes hoy.
Muchas gracias. Muy... Un regalo. Ah, un presente.
Estás muy bonito hoy, Edemio.
Teudy está enamorado. No lo sabía.
Sí, a estas alturas. Uh-huh.
Claudia.
Ah.
¿También? Claudia Schiffer.
Sí. Él no cree nadie.
No. Teudy, ponte en la
de
cola.
Bobo no tiene un pelo.
Coge tique igual que los senadores de Galileo.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El adversario que el bicampeón olímpico cubano, el camagüeyano Julio César La Cruz, debía enfrentar este domingo en Buenos Aires ya no será el local Maximiliano Corso, sino el también local Juan Rodolfo Juárez, un muchacho que exhibe mejor récord. Acumula 20 victorias, 14 de ellas ganadas por la vía rápida, y ha perdido un total de 7 combates. Por otra parte, se pudo conocer que el también camagüeyano Joan Luis Hernández, campeón mundial en el peso mediano, saldrá pronto a su segunda presentación a nivel internacional en el boxeo profesional. Hasta el momento, los domadores de Cuba llevan paso invicto a nivel internacional en el boxeo profesional, con un total de 10 victorias en 10 combates efectuados hasta el momento. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el tunero Jordan Álvarez, con sus padres presentes ahí, conectó un sencillo, anotó una carrera, batea 2.97, y el Houston conservó cómodamente el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. En el éxito del Houston, 5-3 ante los Mellizos de Minnesota. Yuli Gurriel se fue de 3-0 en este partido. El Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, acabó con el picheo del equipo de los Piratas de Pittsburgh. Atlanta ganó 14-2. Y aquí el matancero Guillermo Heredia se fue de 1-0, pero básicamente lo ubicaron al final del partido en el right field para jugar a la defensa. José Adolis García ayer conectó dos sencillos, anotó uno, impulsó su carrera número 78 y también Texas ganó ampliamente. Esta vez 16-4 ante el equipo Rockies de Colorado. Por esta última novena, el habanero Candelita Iglesias al menos conectó un sencillo y mantuvo un promedio ofensivo superior a los 300. Tres cubanos jugaron en el éxito del equipo de los Medias Blancas 5-3 ante los Orioles de Baltimore. Por Chicago, el avileño guantanamero Luis Robert Moirán se fue de 4-1 con una anotada, batea 304. Pito Abreu, de 4-2, tiene un promedio ofensivo de 311. Y Joan Moncada, de la Perla del Sur, falló en 5 turnos, bajó a 192. En los otros partidos de este miércoles, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de Filadelfia dispuso 7-5 del Cincinnati. Nick Castellanos, por los Phillies, el cubano, de 5-2, y el habanero José Borrero conectó un sencillo y anotó una carrera. Los angelinos volvió a perder, y no es noticia, esta vez 4-3 ante la novena de Tampa. Y por el equipo de la Florida, Yandy Díaz, el hombre pro villaclareño, de 4-2, y el pinareño Randy Arozarena de 3-1, batea para 261. Lourdes Gurriel Jr. al menos conectó un sencillo. Su equipo de Toronto dispuso 3-2 de los Medias Rojas de Boston. Y por esta última novena, Julito Martínez, el cubano-americano, de 5-1, y Kiki Hernández de 4-0, pero anotó al menos una carrera. Y el San Luis, que sucumbió ante Chicago, los Cachorros, 7-1. Arenado se fue de 2-0 en este partido. Y el equipo Benfica aseguró ayer martes, o sea este martes, la clasificación para la fase de grupos de la Champions League al vencer 3-0 al Dinamo de Kiev. Esto fue un gran partido. El equipo portugués ganó la ida por 2-0 y contaba con la brillantez del brasileño Neres para avanzar a la siguiente ronda. Además del Benfica, dos equipos más avanzaron a la siguiente ronda. El checo Victoria Pilsen, que derrotó 2-1 al Karabat, y el equipo de Israel, Maccabi Haifa, que empató a 2 goles en la vuelta tras ganar 3-2 en el partido de ida. Serán cabezas de serie Real Madrid, por supuesto, el Frankfurt, así como el Manchester City, el Milán, el Bayern de Múnich, un eterno ganador en la Bundesliga de Alemania, el Paris Saint-Germain, de 3 grandes estrellas, así como el Porto de Portugal y el Ajax. Por otra parte, quiero señalar que Oleksandr Usyk, quien logró este último fin de semana conservar las 3 coronas a nivel global con una victoria por decisión dividida ante el británico Anthony Joshua, mejoró su posición a nivel global entre los mejores libra por libra. Estaba número 6 y ahora aparece número 4 para superar al Canelo Álvarez. El mejor del mundo, el norteamericano Terence Crawford, quien está invicto en 38 combates. Más deportes, 11:30 esta mañana en Deportes con los Grandes. Buenos días, Exilda, y buenos días a Comino. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 de la mañana. Llegamos a los finales de este programa Tempranito y de mañana, que empezó bien tempranito a las 6 de la mañana.
Así mismo es. Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano y los que se fueron incorporando poco a poco al programa. Dice Miguel que él en su casa tiene la última palabra. ¿Sabes cuál es?
Ay, Dios, sí, mi vida.
Sí, Geraldine, tú tienes la razón. Gracias a todos ustedes por estar acá, por siempre escucharnos en Tempranito de Mañana.
Get back at the meeting.
Lo siento, ya nos vamos con... Ah, porque a lo mejor le pasa esto. Nos vamos con este tema. Camina con los codos, palo. Los esperamos mañana.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.